Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 2 de diciembre del 2022, día en el que todo el mundo que quiera salir de vacaciones está preparando la maletita o la preparó anoche, porque el puente que se avecina es largo, largo. Algunos cogerán hasta 10 días, porque hoy es viernes, fin de semana de sábado y domingo, y han caído el día 6 y el día 8 en martes y jueves. Nosotros trabajaremos el lunes y haremos programa también el viernes. Pero muchísima parte de la población española va a tomarse un fin de semana larguísimo. Puente de 9-10 días. Pero la inflación ha contenido la salida de los españoles a disfrutar de estas mini vacaciones. Pues parece ser que no. Se prevé 13,5 millones de desplazamientos en carretera. Hay puestos en oferta 1,5 millones de plazas de butacas en trenes y hay 44.000 vuelos previstos para iniciar, insisto, estas mini vacaciones. La inflación existe, es una realidad. La subida de costes es también otra realidad. Pero lo que es una realidad más grande que todo es que la gente está deseando devolver a la normalidad y que tiene contenido el espíritu viajero desde hace un par de años. Y la falta de restricciones está provocando que este fin de semana, este puente de la Constitución, vaya a ser de récord. Se estima que volveremos a los datos prepandémicos, incluso superaremos los récords obtenidos en aquella época. Pero la noticia del día de ayer, ya saben ustedes que fue la derrota de España por 2-0 ante Japón, que gracias a Dios permitió el paso a octavos de final. De octavos de final y que además aflojara un poco el nivel de los rivales, de los futuros rivales. Vamos a eludir a Brasil, vamos a pelear con Marruecos en vez de contra Croacia, pero decepcionó el juego en el día de ayer, sobre todo de la segunda parte, los primeros 15 minutos de ese partido tan agónico, donde durante casi 5 minutos estuvimos fuera del Mundial. Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su santo, que son algunos: Elisas, Aurelius y Aurelias, Vivianos y Vivianas, Adriá y Silverio. Felicidades a todos ellos. Y antes de comenzar con el repaso a la historia del día de hoy y también a la actualidad, que no es poca, vamos a pararnos en nombrar los días mundiales y días internacionales que celebramos hoy. No son muchos, pero son importantes. El Día Mundial del Futuro, que parece Regreso al Futuro, un nombre de una película. Es importante que de vez en cuando nos paremos a pensar en el futuro sin ansiedad, como decía mi amigo Eric. Hay que prever el futuro. Ha sido lo que ha permitido la evolución del ser humano, en la capacidad de anticiparnos. Pero hoy especialmente es importante que nuestros políticos se centren en eso, en intentar adivinar nuestro futuro e intentar poner remedio a los problemas que van a ser importantes dentro de 1, 2, 3, 5, 10, 15 años. No los problemas que son importantes para ellos en el día de hoy. Así que celebremos el Día Mundial del Futuro mirando hacia adelante con positividad, con optimismo y que todo va a ir mejor. También hoy es el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud y el Día Mundial de las Frituras. Y aquí me quiero parar porque la fritura es una cosa fantástica. Hay frituras a la romana, donde se mete huevo y harina, hay empanaos que llevan pan y harina, gabardinas que son con harina y algunos le ponen huevo, ¿no? Pero fundamentalmente una bebida gaseosa, sifón, cerveza, tal, que esponje lo que se vaya a freír. Pero la fritura por excelencia es la que se hace en mi pueblo, la fritura andaluza, que además es difícil de hacer bien. Y la calidad del aceite con el que se fríe también es trascendental. Pero fundamentalmente lo importante de la fritura, ¿saben lo que es? Lo que está dentro del envoltorio, lo que está debajo de la harina. El pescadito, la carnita, lo que quieran poner debajo, la verdurita, la cebolla. Hay una cosa que les recomiendo: calamares del campo. cebolla y pimiento enharinado con harina de garbanzo, frito en aceite de oliva a alta temperatura. Para morirse. Pero bueno, celebremos el Día de la Fritura. Dicen que es lo más insano de comer. Y ¿saben ustedes lo que le digo yo? Que de insano nada. El problema está en que cuando se fríe muchas veces con el mismo aceite y se recalienta y recalienta y recalienta el aceite, se va fastidiando ese aceite y va aportando nutrientes negativos. Pero freír con buen aceite, con buen producto, ya les cuento yo. Bueno, vamos a pararnos en lo que ha ocurrido tal día como hoy, 2 de diciembre, en la historia de la humanidad. Paramos en el año 2009. Año en el que se inaugura la Torre Haliba en Burj Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, consiguiendo construir el ser humano el edificio más alto hasta la fecha, 828 metros y 6 años de construcción. No le digo la de personas que murieron, porque si está entre 400 y 6.000 los que han muerto para construir los estados en Dubai, pues imagínense para construir un edificio de 828 metros. Mejor ni pensar. Año 2006, Japón se lanza. En Japón se lanza una de las consolas que también nos ha acompañado. Yo les recuerdo siempre cómo ha ido evolucionando el mundo del videojuego, la Wii y de Nintendo. Y un año antes, en Europa, se lanzó la Xbox 360, que también me ha acompañado a mí, no sé a ustedes, fabricada por Microsoft. El año 1999, nos vamos a parar porque ese año fue en el que la UNESCO otorgó a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que tan bien le vino y que permitió que se peatonalizara ese casco histórico de la laguna, que tan bonito y fácil es de pasear. Vámonos ahora al año anterior, al año 1998. Benazir Bhutto. ¿Quién es esta señora? Pues miren ustedes, es la primera mujer que se hizo cargo del gobierno de un país con cultura islámica. ¿Y dónde fue? Pues en Pakistán. Estas son los realmente importantes en la conquista de libertades y derechos de las mujeres. Benazir Bhutto, si estuviese hoy dentro de un movimiento feminista, ¿estaría reconocida? Vamos a considerar que sí, pero lo hubiese tenido un poquito más difícil de lo que lo tiene ahora. El nivel de perfiles históricos de mujeres como esta que estamos recordando hoy no tiene nada que ver con los perfiles a los que nos tienen acostumbrado algunas en los días que corren en este siglo XXI. Vamos un poquito más para atrás, año 1990, primeras elecciones en la Alemania unificada. ¿Y quién ganó? Pues el CDU. ¿Y quién? Helmut Kohl, que ya había sido canciller de Alemania, pero llegó a un acuerdo con un tripartito donde estaban también los liberales y permitió que Alemania empezase la andadura una vez reunificada. Año 1984, una fuga de pesticidas en una fábrica de Estados Unidos, no en Estados Unidos, de la empresa Union Carbide, pero no en Estados Unidos, insisto, fue en una ciudad de India, no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad, pero sí recuerdo que fueron una cantidad inmensa de muertes. Se estimaron entre 20 y 25.000 los muertos directos, pero se provocó una epidemia de más de 598.000 enfermos. Para pensar, porque esto fue en el año 1989, volverá a producirse. Hemos hecho auténticas barbaridades los seres humanos. Seguimos para atrás, 1983. Se estrena el videoclip, en mi opinión, el más difundido, aunque YouTube dice que no, pero bueno, hay una de char, bueno, pues yo creo que Thriller es de bastante más calidad, pero aparte yo creo que rompió esquemas de una manera muchísimo más bestial que cualquier otro videoclip de la historia de la música. Tal día como hoy, en el año 83 se estrenó. Y ahora vamos al año 1982, donde pasaron varias cosas. La primera, que pasó un poquito desapercibida el día de hoy, pero en su momento fue una bomba. Bernie Clark, que fue el primer trasplantado completo de corazón que se hizo en el mundo mundial, fue en la Universidad de Utah. Pero también el mismo día, en 1982, Pedro Laín Entralgo se hizo presidente de la Real Academia Española. Y quizás lo más importante, aunque algunos querrán olvidarlo, sobre todo los que no están tan de acuerdo con la transición democrática española, tal día como hoy tomó posesión, fue elegido presidente del gobierno de España, insisto, en el año 1982, un señor llamado Felipe González, el que ayer hacía unas declaraciones, no sé si pudieron llegar a verlas, pero le enmendaba la plana a sus compañeros socialistas en cuanto a lo de corregir los errores una vez que se producen y están contrastados, y que la soberbia es poca, es mala compañera. Lo dice uno que en su momento lo fue, pero la vejez y la veteranía es un grado, y el consejo de los sabios mayores a veces es bueno seguirlo. Bueno, pues vamos ahora al año 1971, año en el que llegó a Marte el primer objeto fabricado por el hombre. Y fueron los yanquis, los estadounidenses, no, fueron los soviéticos. La URSS mandó la sonda Mars 3, que tal día como hoy, en el año 1971, aterrizó en Marte, ganando en ese momento la carrera hacia Marte. Parece ser que ahora lo va a ganar la NASA, pero en 71 iba por delante de los soviéticos. Paramos ahora en el año 1949, año en el que la UNESCO declaró el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud. Por eso hoy se celebra el Día Mundial, porque en el año tarde, 49, parecía que fue en el año 1800, no, en 1949, la UNESCO lo declaró. Y vamos a parar en el 1915, año en el que también Albert Einstein publicó la definitiva teoría general sobre la relatividad. Todavía sigo yo intentando llegar a entender esta teoría, pero bueno, hay algunos que la han desarrollado y la física ha evolucionado. A mí me cuesta muchísimo, no sé a ustedes, igual es que soy excesivamente crítico con lo que allí se describe, pero está claro que cambió el rumbo de la investigación y la ciencia en este mundo una vez que Einstein publicó su teoría general de la relatividad, que lo hizo tal día como hoy en el año 1915. 1906, se firma el acta de delimitación de fronteras entre dos países que no son muy desconocidos. Pues fíjense ustedes, 1906. ¿Saben qué frontera se definió en ese año? La frontera hispanolusa. No se volvió a cambiar, pero siempre había habido conflictos con territorio en la península ibérica y algunos que otros por ahí por el mundo mundial, pero bueno, la que se delimitó en el año 1906 fue la frontera que divide Portugal de España y actualmente es la que está en vigor. Y 1901, King Camp Gillette patentó la primera maquinilla de hojas desechables. Hasta el año 1901 había que afilar todos los días la cuchilla para afeitarse. Y paramos en el 1804, año en el que Napoleón Bonaparte, con presencia del Papa, se autoproclamó emperador de Francia y empezó a difundir las ideas de la Revolución Francesa, que se había producido pocos años antes por toda Europa gracias a las guerras napoleónicas, que no hay mal que por bien no venga. Gracias a Napoleón se extendió el concepto de libertad y democracia por toda Europa. Italia, como hoy, se autoproclamó emperador. Una incongruencia de la historia, que una persona dictatorial y autoritaria extendiera las ideas de libertad y democracia por toda Europa. Paramos aquí y ya saben ustedes que por gentileza de Tascas San Sofé, que te ofrece para regalar estas navidades esas tarjetas tan maravillosas Nal Navi Branch, que puedes conseguirlas y reservarlas en el teléfono 922-32-5740 y en su página web tascasansofé.com. Pues gracias a Tascas San Sofé nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos va a acompañar durante el día de hoy.
Buenos días. En el norte y el este de la isla de Tenerife, este viernes el cielo estará nuboso y esperamos lluvias débiles que pueden ser localmente moderadas, especialmente en la vertiente norte. En el resto de la isla, intervalos de nubes sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. Predominará el cielo poco nuboso por la tarde en el sur de la isla. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente norte y el viento del norte moderado con brisas en las costas del norte y del sur y en las cumbres centrales, viento del norte moderada fuerte. La máxima será de 23 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues fueron dos, no uno, los meteoritos que atravesaron ayer el cielo canario. El segundo llegó a tocar tierra en Lanzarote, al parecer. No tengo confirmado el extremo, pero según información de Canarias 7, tocó en la isla de Lanzarote. Es un fenómeno extraño, un fenómeno que pasa una vez cada 5 años en toda la Tierra, pero el Instituto Astrofísico de Canarias y la Red de Vigilancia del Espacio Aéreo Canario dice que se registran 83 entradas de este tipo, no, exactamente de este tipo, sino de otros objetos en el cielo canario al año. Bueno, pues gracias a Dios no pasó nada, porque de verdad que Ángel Víctor se podía haber ya encumbrado en el presidente más gafe de la historia de Canarias y de historia mundial, pero no cayó, no ha producido daño, son pelotas de baloncesto a alta velocidad, y el susto es porque el ruido supersónico pues hace eso, ruido. Tranquilidad absoluta. No creemos que en los próximos 5 años vuelva a aparecer un fenómeno parecido en todo el planeta. Los Reyes visitaron Tenerife para hacer la entrega, como decíamos ayer, de las medallas de oro de las Bellas Artes en el edificio de TEA, aquí en Santa Cruz de Tenerife, con la presencia del ministro de Cultura, el señor Iceta, y del presidente de todos los canarios, el señor Ángel Víctor Torres. Se sorprendió de visitar Canarias. Bueno, a mí lo que me sorprende es que venga y se vaya, ¿no? Que no aproveche y visite un poco, por lo menos un paseíto, ¿no? Pero bueno, tenía la agenda muy apretada, entregó los premios, hizo algunas declaraciones de las que yo destaco que considera el señor Felipe VI, nuestro rey, que Canarias es un lugar de luz y cultura Y quizás la frase que a mí me llama más la atención, que es una perfecta armonía entre África y América. Y la verdad es que no sé si se refería a lo que yo pensé cuando lo decía, ¿no? Que somos donde recibimos inmigración por parte de América, por familias retornadas, por personas que emigraron hacia América hace unos años y que vuelven ellos o sus herederos o sus sucesores, y África, que vienen en patera o en timones de petrolero. Me hizo pensar, ¿no? Pero la verdad es que es un puente de cultura estas Islas Canarias, pero nunca hemos sabido ponernos en el sitio que nos merecemos o que podríamos ostentar. Desde luego es una perfecta armonía entre América y África en materia de inmigración, si realmente aprendiéramos de la historia que hemos vivido en primera persona. Bueno, no me quiero poner sentimental, pero vamos, me hizo pensar el querido rey Felipe VI. Bermúdez ya es candidato oficial de Coalición Canaria a revalidar la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, una vez que la señora Rosa Dávila y Ana Oramas han ya sido poseedoras de los títulos de candidatas al Cabildo y a la lista al Parlamento Canaria, pues solamente quedaba donde colocar a Bermúdez como número uno, y parecía que era claro que era ese sitio, ¿no? Parece que no va a ser también el único que vaya a ir a hacer un doblete. También ocupará algún cargo importante, algún puesto importante en la lista de Panorama. Eso es lo que se supone. No está todavía confirmado. Se van sabiendo los cabezas de lista de distintas formaciones a los distintos cargos de presidencias de cabildo y alcaldía. Pero las listas no estarán completadas pues hasta poco antes de mayo del año que viene. Pero bueno, era una noticia a voces. Ya hoy es oficial. Ahora van a arreglar la temporalidad de sanidad, porque ayer se llegó a un acuerdo en la mesa sectorial de sanidad y el consejero Blas Trujillo pues nos puso en comunicación de que ya se ha llegado al acuerdo de tener el objetivo de acabar con la temporalidad y hacer fijos a 12.146 empleados públicos en la sanidad canaria. Y digo bien la cifra, 12.146. De estos 12.000, 9.955 van a intentar transformarlos en fijos a través de un concurso de méritos donde el 70% de la valoración va a ser por su experiencia profesional. Esperemos que los casos que ya hemos ido contando aquí en estos micrófonos y que se han producido y que se seguirán produciendo de personas que llevan 20 años trabajando para la administración pública y no superan las pruebas y pierden su trabajo, que no suceda en sanidad, porque ya sería el colmo, ¿no?, de que una persona, un médico que lleva 20 años temporalmente atendiendo a pacientes, pues no sea considerado apto para desarrollar sus labores. Es como para pensárselo, ¿eh? Y bueno, podrá pasar. El resto, los 2.191 plazas, pues se sacarán a concurso público mediante el procedimiento de oposición, que ya saben todos ustedes que no considero que sea la mejor manera de seleccionar absolutamente nadie para un trabajo, en una dirección ni en otro, ni son pruebas que demuestren las capacidades de las personas para ocupar un cargo, ni es justo que una persona se juegue su futuro profesional en un día de bueno o mal resultado. Pero bueno, esa es la solución que ha decidido la mesa sectorial de sanidad para acabar con la temporalidad en el empleo público en la sanidad pública canaria. La fiscal Elena Herrera, de la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria, pues ya también le ha metido mano a un caso aplicando la ley de sí, solo sí. Terrorífico, porque se ha notificado que una vez que se ha puesto en vigor o ha entrado en vigor la ley del solo sí es sí, esta fiscal solicita una pena de 4 años, reduciendo en 5 la solicitud de pena. Había pedido 9 y ahora pide 4 a 2 menores, en su momento menores, inmigrantes magrebíes, marroquíes en concreto, que agredieron sexualmente a una trabajadora social en un centro de menores en San Bartolomé de Tirajana. Estarán contentas las compañeras y ella misma, menos de la mitad de la pena, con esta nueva ley. Ya le dice Felipe González, cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es corregirlo. Pero va a seguir. Este tema nos va a ir acompañando en los próximos meses. Y desde luego, ayer veía, creo, no sé si en dónde lo veía, porque lo oía. No veo la televisión, la oigo. Y creo que era en El Hormiguero, que Juan del Val decía que la estrategia del gobierno actualmente es que nos aburramos de saber esto. Que ahora contamos, en lo que hay diario tiene por ahí, ya van 49 revisiones y 13 descarcelaciones. Que la opinión pública se canse, ¿no? Y que al final durmamos el sueño de los justos cuando los medios de comunicación se aburran de repetir estas noticias, ¿no? Y es verdad que nos aburriremos, como se aburren de la guerra de Ucrania, de la isla de La Palma, de tantas otras noticias que se producen en este país y que una vez que las interiorizamos, las cronificamos en nuestro cerebro, pues ya no nos llama la atención y los medios de comunicación no venden periódicos ni ganan audiencia, con lo cual van cambiando. Es cierto esa reflexión, yo la comparto. Bueno, pues iremos observando hasta que se cansen ustedes y nos cansemos nosotros de ir dando estos datos. A los buenos datos de la hostelería que conocíamos en las semanas pasadas se van a sumar también hoy los datos de los alquileres vacacionales, puesto que en el mes de octubre se ha incrementado un 22% las pernoctaciones en este tipo de alojamiento, llegando a superar los 2 millones de pernoctaciones en apartamentos vacacionales. El coordinador general de Vinter avisa que se está produciendo un fenómeno extraño que puede afectar al turismo. Hablo de Juan Rafden. Y introduce el término de vergüenza a volar por impacto medioambiental. Yo no sé si ustedes tendrán vergüenza para montarse un avión porque echan un montón de CO2 por los tubos escape de los aviones, o que consumen un combustible extraño que produce un ataque masivo hacia la atmósfera. Yo de momento no lo tengo, ¿no? Pero si Juan Ramsen lo dice, alguien se lo habrá dicho a él y seguramente hayan gastado dinero para hacer algún tipo de encuesta. El término es vergüenza a volar por impacto medioambiental. Agüita. Bueno, curioso, al menos. Los dineros del gobierno de Canarias, que ya llegamos a final de año y resulta que hay dinerito en las arcas porque ha habido un incremento importante de recaudación en base a la inflación y al incremento de recaudación porque los precios son más caros y entonces el porcentaje de IGI, pues para arriba. Ya decíamos ayer que lo que estaba previsto de recaudar en todo el año se ha recaudado en tan solo 10 meses. Pues bueno, nos notifican el día de ayer, hace mediodía, ayer por la tarde. Le voy a ir contando. El gobierno de Canarias liquida con 2,2 millones el convenio del Hospital del Sur de Tenerife. Dinero para el Hospital del Sur, 2,2. El gobierno destina 12, estoy leyendo noticias de la Europa Press una detrás de la otra, Destina 12,4 millones al sector agrícola afectado por la erupción de La Palma. Seguimos. El gobierno aprueba una subvención de 7,7 millones para la ganadería para paliar efectos de la guerra de Ucrania. Vamos para adelante. El gobierno destina 2,9 millones a la actuación de precios a la actualización de los precios en la obra del cierre del anillo insular. Más dinerito. El gobierno de Canarias autoriza casi 15 millones de euros para mejorar el puerto de Agaete en Gran Canaria. El gobierno de Canarias transfiere 2,8 millones a las dos universidades para actualizar el salario de los trabajadores de dichas entidades educativas. Que ya habíamos dicho en estos micrófonos también que había problemas porque los rectores estaban quejándose de que no tenían recursos económicos para actualizar el 1,5% dentro de este año de la actualización de los precios de los funcionarios. Los trabajadores universitarios también dependen del gobierno de Canarias. Mira, pues en vez de darle los 2,8 millones para actualizar los salarios, podía haberle dicho que cambiaran los horarios, ¿no? Dice, cambia usted los horarios y le digo 2,8 mañana. Seguimos. Luz verde al gasto de 2,4 millones para mantener los 10 edificios de usos múltiples de los que dispone el gobierno de Canarias durante los próximos 2 años. Es que ya no saben en qué gastar dinero, ¿eh? Porque meter el dinerito de este año para el mantenimiento de edificios para dentro de 2. Bueno, seguimos. Sanidad destinará 34,7 millones al servicio de terapias respiratorias domiciliarias. Y ya me voy a parar porque ya las otras son menos importantes, ¿no? Ya no son tantos millones y tantas historias. Pero no echan de menos una línea de ayuda a iniciativas privadas, ayuda a estabilizar empleo en el sector privado, ayuda a los trabajadores autónomos, ayudas en no cobrarle intereses en los fraccionamientos que algunas empresas tengan que hacer de la seguridad social, por ejemplo. No sé, se me ocurre, estoy hablando por hablar, ¿no? Pero aquí todos son subvenciones y ayudas al sector público y al sector primario, pero subvenciones y ayudas para salir de un agujero. Que está muy bien, que a la gente hay que ayudarla. Y a los funcionarios hay que pagarles. Y mucho y bien. Pero no hay dinero para reactivar la economía de esta comunidad autónoma. No hay dinero para nuevas iniciativas, nuevos emprendedores. A mí me llama la atención, no sé a ustedes. Pero si le ha sobrado dinero este año o le está sobrando dinero, aquí hay más casi 100 millones de euros, que se dice pronto. No podía haberse lanzado una línea de ayuda al emprendimiento de jóvenes, bonificando el 100% de la seguridad social durante un año, que no lo sé, bonificando las nuevas contrataciones de gente de menos de 30 años. Estoy hablando por hablar, insisto. Pero me llama la atención que haya un reparto de dinero así, que es que podíamos pegarnos aquí hasta las 2 de la tarde. No lo sé, ¿no? Pues bueno, lo que sí hay aquí es que hace algún tiempo se autorizó el gasto de 7,9 millones en personal interino para desarrollar el plan de choque de empleo joven. ¿Saben qué es eso, no? Empleo personal interino. Pues que hay una línea del gobierno de Canarias para contratar a personas jóvenes para suplir temporalmente a través del concepto de interino. Mientras que se están haciendo planes para acabar con la temporalidad, se gastan casi 8 millones de euros en meter a chavales jóvenes en puestos de trabajo de la administración pública de manera interina, que es como un plan de empleo monstruoso para colocar a gente de cara de aquí a mayo. No van a tener un empleo para 10 años, no. Empleo temporal, de sustituir tal, para arriba, para abajo. Antes se sustituían las bajas por maternidad, las bajas por vacaciones, las bajas por enfermedades. Ahora han generado, de verdad, es que de verdad me indigna, ¿no? Porque alguno conozco personalmente que va a trabajar en este plan, en el plan de empleo del personal interino para desarrollar el plan de choque, un plan de choque. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, no me quiero enfadar y sigo. El PSOE y Somos y Codense presentan un pacto electoral, porque van a presentarse a las elecciones para acceder a la alcaldía, o por lo menos para pretenderlo, la alcaldía de Cos de los Pinos. Lo van a hacer de manera conjunta, no van a presentar dos candidaturas, sino una sola, encabezada por el socialista David Alonso. Y hay una cosa que me llama la atención del diario de aviso, se lo voy a contar, iba a dejarlo para la tertulia, pero se lo cuento por si acaso se me olvida después. Hay un artículo de opinión en diario de aviso que habla de que Canarias se abre al poliamor y a las relaciones abiertas. Chavales que dicen que cada vez conocen a menos amigos que sean monógamos. Monógamos es que tienen una pareja. No es que tengan una pareja toda la vida, sino que la tienen de una en una. Si tienen una, la sueltan, cogen otra. Monógamo, es decir, coexisten un hombre con una mujer con un hombre, dos mujeres o dos hombres. Es decir, una pareja monógama. No es que tenga una toda la vida, sino una detrás de la otra. No, pues ahora está puesto de moda en Canarias el poliamor y las relaciones abiertas. No quiero ridiculizarlo, pues yo respeto mucho las tendencias de cada uno. Pero que se ponga de moda una condición de pareja, ahora está de moda. Es flipante, ¿no? Hay modas para los tipos de pareja. Bueno, esto, según el artículo de opinión, es porque vivimos en un marco donde los tabúes se han caído. Ya no hay ningún tipo de tabú. Mentira absoluta y total. Porque no es que haya tabú, no hay tabú convencionales. Ahora hay un tabú mucho más importante, que es el reconocimiento externo a través de redes sociales. Que hagas lo que te dicen que tienes que hacer. Porque si haces cosas diferentes a las que te dicen, te conviertes en un paria rápidamente. Además, caen como lechuzas y como águilas a por ti. Pues claro, esto de tener una pareja convencional ya está mal visto. Eso dice este artículo de opinión. Es como para reflexionar, ¿no? Y además dice que es que tenemos un mayor conocimiento de las relaciones sexuales y que tenemos muchísima más libertad. Pues yo también discrepo. Hay una aparente libertad envuelta en esta falsa progresía. Como así, a ti se te ocurra hacer algo o ir en la dirección diferente, no opuesta, sino diferente a lo que la mayoría que dicen que son mayoría porque hacen mucho ruido en las redes, dicen que hay que pensar y hacer, automáticamente van a por ti, porque eres un defensor de las tradiciones arcaicas, eres poco menos que un fascista retrógrado. Y a mí me gusta tener una familia con una mujer, una detrás de la otra. Yo llevo 3 matrimonios, por si alguien no lo sabe. Pero que yo, uno detrás de la otra, ¿no? Yo no sé, no puedo llegar a entender, mi mente obtusa y antigua, tener varias relaciones a la vez. Yo puedo querer a muchas personas, pero como pareja, no sé, la fidelidad. Yo sé, mira, estoy muy mayor, tengo 57 años y a mí esto me supera. Les recomiendo que lean el artículo porque a lo mejor pasan un buen rato. En el ámbito nacional, el Congreso de Diputados fue ayer un espectáculo. Doña Marichel Batet tuvo que llamar al orden a todos los grupos políticos que intervinieron en el debate sobre las enmiendas a la totalidad que se presentaron ayer por parte de Ciudadanos, PP, Vox, Junts per Cat y CAPS para evitar la aprobación de la propuesta de sustitución de del delito de sedición por lo de disturbios agravados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, porque eso es lo que hemos elegido y no le ponemos freno. Los medios de comunicación también tenemos alguna responsabilidad, porque solamente sacamos, solamente decimos, solamente reflejamos en titulares los disparates que se dicen unos a los otros. Entonces se convierte en una carrera de quién lo dice más grande para que me saquen en la prensa, ¿no? Porque claro, si una persona llega allí y dice cosas desde la cordura, desde la razón, con un tono apaciguado, con contenido político, no sale, vamos, ni en la hoja parroquial. En los telediarios nacionales, en los telediarios autonómicos, en los periódicos y en las cadenas de radio, no vamos a poner aquí a una señora o un señor hablando correctamente, porque no estamos acostumbrados. Y además a la gente no le interesa eso, lo que quieren son las broncas. Los vídeos que circulan viralmente ya saben cuáles son, los de las peleas, las cuchilladas, no sé qué. Somos así los seres humanos. Y hasta que no cambiemos, pues vamos a seguir teniendo esta clase política, por lo menos en España. Se ha convertido en un parlamento de Twitter, donde se habla como si estuviesen escribiendo Twitter y se contestan unos a otros y salen en manadas a por unos y a por otros. De verdad, a mí me da muchísima vergüenza que esto esté pasando, pero es lo que está pasando. Ayer fueron las enmiendas a la totalidad, hoy van a ser las parciales. Ojo con las enmiendas de ERC, también quieren incorporarse, acuerdan que querían haber metido una enmienda lateral para el tema de la malversación. Pero bueno, lo que parece es que antes de final de año esto va a ser una realidad, esta ley se va a aprobar, pues con el apoyo del PNV, de Bildu, de ERC, de Podemos y del PSOE. Tiene la mayoría suficiente como para que antes de final de año esto sea una realidad y la sedición pase a la historia de este país. Llevan 6 paquetes los que lleva alguien o algo o alguien es mandando a distintas instituciones. El primero que se mandó, y no lo sabíamos, era al señor Sánchez a la Moncloa el día 24 del 11. Pasa que consideraron que era un paquete aislado y no le dieron publicidad. Pero claro, cuando ayer apareció uno en la embajada de Ucrania que se le quemó en las manos a un funcionario, posteriormente a la fábrica de Zaragoza de lanzagranadas, ya empezó a alarmarse el tema. Pero es que ha habido más. Llevamos 6 en España. Una al ministro de Defensa, al Ministerio de Defensa, a la señora Robles. Otra a la Embajada de Estados Unidos. Y uno de final a la base de Torrejón de Ardoz. Y este no fue detonado, no fue incendiado, no fue destruido. Y a través del sobre se ha empezado a investigar dentro de la Audiencia Nacional como un delito de terrorismo. Parece todo indicar que el origen de estos paquetitos, de estos sobres, es nacional, viene desde España. Algunos dicen que son grupos prorrusos, otros dicen grupos proucranianos. La embajada rusa ha condenado los hechos. Y como última noticia, tenemos que decirles que en la embajada rusa de Estados Unidos parece que un paquete también sospechoso. De todas maneras, la fabricación es casera, no entraña grandes riesgos, no explota, sino que se deflagran, es decir, que arden. Y insisto que la construcción es casera y bastante sencilla. La PROB, mientras se producen estos envíos de paquetitos explosivos o incendiarios en España, y parece que también por otras partes del mundo, pues la PROB eleva el tono de la posición rusa, advirtiendo, con un tono duro, de sus declaraciones, que estamos en una situación, insisto una vez más, o insiste él una vez más, de alarma atómica. Textualmente emplea las palabras, según el traductor, de enorme riesgo nuclear si continúa el apoyo de Occidente a Ucrania. Por otro lado, Biden recibe a Macron. Ya saben ustedes que Macron es partidario de iniciar cuanto antes las negociaciones para paralizar la guerra de Ucrania, entre otras cosas porque económicamente Francia está muy tocada y más que se le espera en el año 2023. Pues Biden sale también y se desmarca y dice que si Putin hace algún gesto de paz, él está dispuesto a sentarse a hablar con él para acabar de una vez por todas con la guerra de Ucrania, ayudando a Ucrania, a Zelensky, a buscar un punto de encuentro, que se niega en rotundo y ya ha puesto sus líneas rojas en que Rusia salga de todo el territorio ucraniano, incluida la península de Crimea. La gasolina está bonificada, pero está bajando, y esto quiere decir que a lo mejor dentro de menos de un mes esos 20 céntimos desaparecerán. De momento el precio del combustible está a niveles de hace un año, lo cual también beneficia a que los españoles salgamos este puente, como decía, batiendo casi los récords prepandémicos. Macarena Olona se desmarca de Vox definitivamente y a veces esta mujer hace cosas inteligentes, ¿no? Va a acabar su excedencia como abogado del Estado, se va a reincorporar a su puesto de trabajo como funcionaria y además deja a pie de los caballos porque dice que no quiere ser la justificación o la excusa que presente su exformación política ante los más que posibles malos resultados de las próximas elecciones de mayo. Inteligente, Macarena Olona, porque si eso se produce, que hay muchas probabilidades que Vox se pegue una auténtica bofetada en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo, probablemente ella saque su proyecto suma, resta, divide y multiplica, no sé cómo le llamará, pero algo parecido a lo de Yolanda Díaz para intentar unificar la extrema derecha. Bueno, unificar poco, hay que unificar la extrema derecha más que lo que está unificado. Pero bueno, una alternativa a la que actualmente conocemos, no sé si más racional o menos. Ya saben ustedes que mi postura no confluye mucho con los radicalismos, ni de un extremo ni de otro, pero estos especialmente me dan un poquito de yuyu cuando los veo hablar, ¿eh? De verdad. No sé a ustedes, a mí me lo da. Aunque hay veces que tienen razón en lo que dicen, es decir, como todo hijo de vecino. Pero los radicalismos y las extremas de lo que sea, en mi opinión, no son nunca buenos. Y este país va camino de una radicalización y una polarización que a mí me empieza a preocupar y mucho. La mesa de pensiones también se va a seguir reuniendo con el objetivo del señor Escrivá de antes de que finalice el año poder llegar a un acuerdo con la COE y con los sindicatos, pero unos ni otros tienen ese especial interés en que esto se produzca. No sé si porque quieren fastidiar al gobierno de España y que tengan que ponerle obstáculos a la llegada de fondos europeos por las exigencias que Bruselas nos ha puesto, pero la COE pide que se reúna el Pacto de Toledo. Pasa que si fuese posible que se reuniese aquel Pacto de Toledo, pues tendría sentido. El actual Pacto de Toledo no sé si sería para hacer una competición de quién insulta más a quién. Pero bueno, la COE lo dice, ¿no? Que lo que tienen que hacer es entrar en el Pacto de Toledo. Los sindicatos ni hablar. Esto de aumentar el número de años para calcular la base de cotización, que de eso ni hablar. Que eso perjudicaría, y es cierto, la incorporación de los nuevos jubilados a unas pensiones dignas, y que, bueno, que está muy bien que se indexe de una puñetera vez el IPC de manera definitiva al incremento del precio de las pensiones, pero si evitamos que las pensiones de origen, las pensiones las que se incorporan al sistema de los nuevos jubilados, sean más pequeñitas, pues... lo malo por lo bueno, ¿no? Bueno, pues a Lambán sí le han obligado a pedir disculpas. Tú recibió una llamada de Ferraz en el día de ayer porque no era el momento, según el PSOE, a indicación del señor Sánchez, de andar presentando fisuras. No es la primera vez que Lambán lo hace y probablemente tampoco sea la última. Pero bueno, algunos medios de comunicación dicen que le humilla. Un presidente de una comunidad autónoma de un partido nunca va a ser humillado por su partido, creo yo. Lo que sí le enmendarán la plana en el caso de que perjudique los intereses de esa formación política. Puedo estar más o menos de acuerdo con lo que dice Lambán, pero está claro que no es precisamente un dirigente socialista el que debe decir eso públicamente. A lo mejor hay que decirlo en los foros internos del partido para mejorar, pero públicamente, ¿qué sentido tiene? Igual está el hombre pasando una mala época, no lo sé. Ya digo que no es la primera vez ni será probablemente la última. Y una noticia que yo quiero llevarla porque llevo tiempo diciendo que esto de los datos del paro son manejables y al final son números, ¿no? Y que si somos objetivos deberíamos ir simplemente a un dato. Aportación al sistema de cotizaciones de la Seguridad Social. A mí no me empiezan a distraer tanto la atención con número de personas cotizando, número de personas que sirve pagar, el tipo de contrato, los fijos discontinuos, los parados discontinuos. Esto es marear la perdiz. Y la verdad es que los expertos dicen que el gobierno está manejando datos distorsionados. Está claro que se han distorsionado, porque ellos piden que trabajen sobre datos reales y objetivos. Y recomiendan horas trabajadas mensuales, horas trabajadas, no número de personas que trabajan esas horas, no es lo mismo que 10 personas trabajen 8 horas que 8 personas trabajen 10 horas, o cosas parecidas, ¿no? Número de horas trabajadas y aportación a las cotizaciones en Seguridad Social. Esos son los datos que van a reflejar objetivamente los datos de empleo. Y yo participo como los expertos, o le hago caso a los expertos, no sé si el gobierno lo hará, pero insisto, es una información que se hace con el periódico El Mundo, que tampoco está muy allá, pero que le dice al gobierno, oye, trabajen ustedes con datos del paro no distorsionados, ni en una dirección ni en la contraria, sino lo más objetivo. Y sinceramente, ustedes piensan, y lo más objetivo es cuánto dinero ha ingresado la Seguridad Social este mes por cotizaciones de los trabajadores de cualquier régimen. General, autónomo, medio pensionista, fijo discontinuo, discontinuo fijo, me da igual. ¿Cuánto dinero ha entrado en las arcas del Estado en la Seguridad Social por cotizaciones laborales? Ese dato sí es completamente objetivo y no está sujeto a interpretaciones. Creo yo. Y además lo creo yo, lo dicen los expertos. Podríamos decir algunas cositas más, pero solamente les voy a hacer o les voy a comentar un tema que a mí me parece muy interesante de tratar. Los niños de San Ildefonso, saben ustedes que son los que cantan la Lotería Nacional, la Lotería de Navidad. Bueno, pues yo les recomiendo que busquen en YouTube o en San Google o donde puedan, en Internet, porque está por ahí. Una campaña que se inicia hoy y que es realmente, no sé si tienen sensibilidad a los niños y tienen sensibilidad al contenido de las cosas que cantan, pues a lo mejor les hacen pensar. Bueno, la campaña es para concienciar de que en España hay pobreza infantil. Que hay 400.000 niños y lo cantan, en número, porque de eso se trata, ¿no? Que niños que cantan los números, pues también canten los números de la pobreza infantil en este país. 400.000 niños con pobreza alimentaria, que no comen las suficientes raciones de carne, pescado, fruta y verdura en España. No miremos para otro lado. 400.000. Sigo. 700.000 niños en España van al colegio sin gafas, teniendo problemas visuales porque sus padres no pueden comprarle gafas. ¿Hay prioridad sanitaria que un niño pueda estudiar correctamente? Pues saben ustedes que en la época mía se suspendía, decían, es que he copiado mal el ejercicio de la pizarra, entonces ibas al oculista a ponerte una gafa. ¿Ustedes se creen que un padre puede llevar a un niño? Es que tiene que ser dolorosísimo, ¿eh? Llevar a un niño al colegio sabiendo que necesita gafas y no poder comprársela. 700.000 en este país. Y agárrense, 1 millón de niños españoles no se quitan el abrigo cuando llegan a su casa porque no pueden poner la calefacción. Esto lo cantan los niños de San Ildefonso y yo les recomiendo porque se pueden emocionar ustedes viendo Heidi o La Casa de la Pradera. Pero es triste que yo, cuando oí esta cancioncilla, insisto, se la recomiendo, no la he querido traer aquí para ponérsela en directo porque yo tengo la piel sensible para ciertas cosas y después se me pone la voz acongojada. Pero de verdad, insisto, recomiendo que lo vean porque tomemos conciencia de que en este país hay más problemas que uno se tiren a la cara insultos, que se llamen filoetarra, fascista o cultura de la violación. Hay otros problemas muchísimo más importantes que no debemos mirar para otro lado y atenderlo. O por lo menos eso pienso yo. Bueno, pues un poquito de publicidad para coger aire y enseguida empezamos con el primer invitado, que creo que ya está por aquí. Sí, ya lo estoy viendo. Estoy viendo al invitado. Ahora mismo se lo presento. Ocho y cuarto y le damos la bienvenida aquí a los estudios de Gente Radio al portavoz municipal del Partido Socialista Obrero Español y candidato a las próximas elecciones municipales a la alcaldía de Los Realejos, don Miguel Agustín García Rodríguez. ¿Dicho bien los apellidos? Me lo apunté.
Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación, que sé que eres un hombre ocupado y que a veces nos cuesta trabajo encontrar el momento. Pero hoy te tenemos aquí, así que vamos a sacar provecho a tener al candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Los Realejos. Antes que nada, en las últimas fechas se ha presentado un presupuesto para el año 23 que es importante, porque a lo mejor hay que prorrogarlo para el 24 en el caso de que haya conflicto en la renovación de los nuevos equipos de gobierno del ayuntamiento, pero bueno, en las municipales posiblemente no. Pero es un presupuesto importante porque viene lleno de contenido y lleno de dineritos, porque las arcas municipales parece que no, pero se están incrementando en todos los ayuntamientos. Sí. Opinión de ese presupuesto.
Bueno, así es, como tú dices, es un presupuesto importante porque es el presupuesto que nosotros esperamos gestionar a partir de mayo del año que viene. Con lo cual, bueno, pues nos da pena ver cómo está el presupuesto. Como tú bien dices, el presupuesto se incrementa en 4 millones de euros, que son gracias a esas administraciones que para el Partido Popular de Los Realejos son tan malas porque no están gobernados por ellos, y se incrementa en 2,5 millones gracias al Cabildo de Tenerife, en 1 millón gracias al Gobierno de Canarias y en 500,000 gracias al Gobierno de España, ¿no? Y con eso, pues, esperábamos que se hicieran más cosas en nuestro municipio, se hicieran más cosas que beneficien a las personas, a todas las personas, o a la mayoría de las personas de Los Realejos, no a unos pocos, ¿no? Para nosotros es un presupuesto completamente injusto, partiendo del hecho de que 20 personas se reparten casi 1 millón de euros, que es lo que nos cuesta el grupo de gobierno en Los Realejos. De los 11 millones que nos cuesta todo el personal del ayuntamiento, 1 millón es 20 personas que son el grupo de gobierno.
Buenos sueldos, entonces.
Por los sueldos, sí, buenos sueldos. Y mucha gente liberada para la producción que tienen. Porque
¿20 se liberan en el Ayuntamiento de Los Realejos?
Sí, hay 13 concejales liberados, hay dos que no lo están. Bueno, el alcalde, porque es...
Funcionario de educación.
Sí, funcionario de educación. Y uno de los concejales que ahora está como funcionario en prácticas de educación y ha tenido que dejar de cobrar. Si no, serían...
¿Y el resto son personal 20, de confianza?
Y el resto es 7 personas de confianza que no tendrían que estar. Entre ellas, 4 secretarías de alcaldía. 4.
¿Cómo?
4.
Una para la agenda, otra para... Es que no sé. Habrá que preguntarle a Adolfo para qué quiere 4. ¿Son para la alcaldía?
Sí, eso son.
¿O para el grupo...?
4 secretarias de alcaldía, que es como está definido dentro de la RPT,
¿no? Habrá que preguntarle a Adolfo por eso.
Ahí está. Es verdad que una de esas personas hace la función de protocolo, pero no está como jefe de protocolo porque no puede estar. Hay que recordar que el grupo de gobierno del año 2019 al año 2020 se incrementa el coste en 250.000 euros. Y del año 2020 al año 2021, en plena pandemia, se incrementa a otros 70.000 euros porque hay dos funcionarios de la casa que se jubilan y esas dos plazas de funcionarios se amortizan y se crean personal eventual. Cosa que nunca entendimos y que nunca hemos estado de acuerdo, sin contar, bueno, pues con la figura del director general, del director de seguridad y emergencias del municipio, que lo supone. Pero el problema de todo esto no es eso, el problema de todo esto es que en los realejos hay mucha gente que se queja del empadronamiento, hay gente que en verano, si te vas a empadronar, si está la persona que lleva el padrón de vacaciones, no te puedes empadronar, retrasos en la gerencia de urbanismo, licencias de obra que tardan meses, bueno, todo esto, que es lo que llevamos diciendo. Hace algunos meses se llevaba a pleno un plan de acción en base al informe interno de intervención y que ese informe interno de intervención lo que venía era ratificar lo que nosotros llevamos diciendo un montón de tiempo. Se abusa de los contratos menores, no hay planificación anual, se salta la ley.
Informe de intervención, informe, no informe del Partido Socialista.
No, informe interno de intervención. Es más, insisto, no solo el informe fue hace unos cuantos meses que nosotros decíamos, oye, esto confirma punto por punto lo que nosotros llevamos insistiendo no sé cuánto tiempo, sino ahora se lleva un plan de acción para corregir ese tema. Y dentro de ese plan de acción se habla de falta de personal. Y que en esta RPT, que también se aprueba junto con los presupuestos, esta relación de puestos de trabajo, las personas que trabajan en el ayuntamiento, no se toman medidas para ello.
Que cuestan 10 millones, mientras que el equipo de gobierno cuesta un millón. Te he entendido bien. Es que estoy un poco masticándose porque me parece un poquito...
Es exagerado, ¿no?
¿Está incluido RealSER en ese...?
No. Ahí solo estamos hablando de ayuntamiento. No hablamos de empresas municipales. Empresas municipales van aparte, ¿vale? Los 35 millones de presupuesto es solo ayuntamiento. Es verdad que dentro de esos 35 millones...
Está la financiación de
RealSER. Las transferencias que se hacen a las empresas, como tú bien indicas, a RealSER y a Acuare y a la radio municipal, están metidas dentro...
No hablemos de eso. Eso, por favor, no.
Están metidas dentro de...
Más que nada por respeto a los compañeros que trabajan allí, ¿no? Pero eso es un tema... Un día hablamos, si quieres, de la radio, pero sin micrófono.
Sí. Bueno, no el presupuesto para nosotros es así, es injusto. Eso sí, hay cosas curiosas, ¿no?, y divertidas dentro del presupuesto, como es enmiendas. Nosotros a estos presupuestos presentamos 54 enmiendas.
¿Económicas?
Económicas.
Que me he enterado, me lo explicará también alguien, que hay enmiendas al articulado, al texto.
También, bueno, hay una de las enmiendas que es al texto, que es a las bases de ejecución del presupuesto para hacer un informe de impacto de género del trabajo, que evaluemos si lo que estamos haciendo va en la línea del plan igualdad que hay en el municipio y que realmente lo que estamos haciendo está incidiendo en mejorar pues ese propósito que es conseguir la igualdad, ¿no? Es una de ellas. Pero el resto son 1,5 millones de euros más o menos, lo que supone nuestras enmiendas, una modificación de 1,5 millones de euros en partida.
Quitar dinero de aquí y ponerlo allí. Orden de prioridades. Es decir, con ese dinero que tenemos que hacer y ustedes entienden que hay otras cosas más importantes que los que...
Lo que no entendemos es cómo, sin presentar enmiendas, sin presentar alternativas a ese presupuesto, se puede votar en contra, ¿no? Nosotros presentamos 54 enmiendas, hay otros grupos que no presentan nada y que votan en contra del presupuesto, están en su derecho, pero nosotros no lo entendemos así. De esas 54 enmiendas nos aprueban 3. Aprobándonos 3, pues no podemos apoyar un presupuesto. Ojalá, nosotros estaríamos encantados de apoyar.
Pero esas tres enmiendas se incorporan.
Bueno, las tres que nos aprobaron es para la creación de caminos saludables en el municipio, que es una propuesta nuestra de hace muchos años y que
caminos transitables, senderos para que la gente pase.
Exactamente, es adaptar zonas del municipio, la orografía de los realejos es como es, pero adaptar zonas del municipio para donde se pueda caminar. Oye, pues al igual le pones una zona de aparcamiento al lado porque no se puede ir andando hasta la zona, pero una vez tengas el coche ahí sí que puedes estar andando a la zona. Ver temas de la ruta que es, ver temas de iluminación también, por el caso de las mujeres y demás, bueno, que no sean zonas peligrosas y que se pueda transitar. Esa, después una enmienda para continuar la adaptación de los baños optimizados, que también fue una propuesta del Partido Socialista en noviembre del 2019, la adaptación de todos los baños municipales a baños para personas con ostomía, que no estaba incluida en los presupuestos del Partido Popular, tanto que ahora pues van vendiendo que están haciendo eso. Insisto, una propuesta que presentó el Partido Socialista y que, al igual, si el Partido Socialista no hubiera hablado de este problema en pleno, nunca se hubiera hablado, ¿no? Pero bueno, no estaban incluidos los presupuestos y se acepta nuestra enmienda para ello. Y después otra enmienda que es en base a la propuesta que presentamos en el último pleno, en el pleno del mes pasado, sobre un plan de telecomunicaciones municipal, un plan para que el ayuntamiento aporte también dinero, que hasta ahora no lo ha hecho, para que la alta velocidad, la fibra, llegue a todos los zonas del municipio. municipio que hay algunas zonas donde no es por problemas técnicos, sino por problemas de paso por alguna vivienda, etcétera, y el ayuntamiento puede invertir en obra civil para pues hacer las canalizaciones y que pase, que también se nos acepta. Esas son las tres. Pero es que nos ponemos a revisar el presupuesto y vemos un montón de enmiendas de años anteriores que nos han rechazado que están incluidas, como por ejemplo la aportación económica para el pacto de los alcaldes. Los Realejos declaró la emergencia climática ante una propuesta del Partido Socialista y claro, estaba declarada, pero perras no poníamos para hacer las cosas.
Para que nos entendamos, ustedes hacen propuestas durante el transcurso de la legislatura, del mandato, no se aprueban cuando ustedes las presentan, alguien las guarda y dice, ya las metemos en el presupuesto, pero de nuestra cosecha.
Y en este caso, ni siquiera eso, son algunas que son anteriores.
¿Son conscientes de eso que están haciendo? ¿Es que alguien se le ha vuelto a ocurrir?
No, son claramente conscientes, yo lo tengo claro. Vamos a ver, el proyecto del Partido Popular de Los Reales es un proyecto agotado, un proyecto sin ideas, y que lo único que hace es pues apoderarse de las ideas del Partido Socialista para sacar cosas, porque parece ser que somos los únicos que escuchamos a la ciudadanía y que proponemos cosas. Los bonos consumo, ahora que los han anunciado, no sé qué, es una propuesta del Partido Socialista de hace 16 meses y la sacan ahora. Por supuesto, en ningún momento nombra que es partida del Partido Socialista. En los presupuestos del año pasado ya había una enmienda a los presupuestos que presentamos nosotros donde decíamos, oye, metan dinero para los bonos consumo. No nos hicieron caso. Vale, pero después la sacan como propuesta de ellos. Así, el incremento de las ayudas de alquiler, el mercadillo del agricultor, que lo tenemos cerrado, que llevamos años, además hemos presentado una propuesta y todos los años presentamos enmiendas al presupuesto para que se destine una cantidad al mercadillo del agricultor, que, insisto, sigue cerrado. En su momento dijimos, oye, vamos a invertir dinero incluso para ayudar a estas personas a que paguen su autónomo y así puedan estar de manera legal en el mercadillo y le damos vida. Rechazada también. Ahora sí meten una partida. Insuficiente desde nuestro punto de vista, porque es poca, pero la meten. Cosas al igual más de la casa, como es el caso del archivo. El archivo municipal, un elemento muy importante dentro del municipio, pues tenía una falta de recursos, de medios, de mobiliario. También una enmienda nuestra que se incorpora, una enmienda del año pasado que se incorpora este año.
No como enmienda al PSOE, sino como aportación del presupuesto, del documento propio, que aporta el Partido Popular.
Dentro del propio presupuesto, pero en ningún momento van a decir, esto es algo que no proponemos nosotros, sino que propone el Partido Socialista. Porque ellos no entienden que alguien pueda aportar. Solo hay que ver lo que hicieron ellos cuando estuvieron en la oposición entre 2007 y 2011. El Partido Popular creo que presentó 6 propuestas en los 4 años. Nosotros en los que llevamos, sin contar las enmiendas a los presupuestos, que siempre son más de 50, por 4, pues ya nos hacen más de 200. Nosotros propuestas en sí, este año solo llevamos 10 en total en este mandato, llevamos más de 40 propuestas. Porque así es como entendemos la política, ¿no? La gente te dice, pero no les estés dando ideas que después te las copian.
Y si después te las copian, pues mira.
Pues mira, pues perfecto.
Por lo menos se las llevan a cabo, ¿no?
Eso es lo importante, ¿no?
Sin el reconocimiento que se debería por transparencia política, no pasa nada. La idea es de un partido y la aplica a otro, pues.
Cada uno pensamos de forma distinta, Diego. Y nosotros pensamos que estamos aquí no para ganar las próximas elecciones, sino para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Los Realejos. Que queremos ganar, evidentemente, para llevar esas ideas y no tener que esperar pues 16 meses como hemos esperado para los bonos consumo, que lo hubiéramos ejecutado desde que lo presentamos, ¿no? Pero esa es nuestra idea, ¿no? Esa es nuestra opción, y además eso nos da un aval del trabajo que llevamos haciendo durante todo este tiempo y de cara a la ciudadanía se ve que el Partido Socialista de Los Realejos tiene ideas, escucha, trabaja. Ahora hay cosas curiosísimas, ¿no? Vamos a los sitios, hace algunos meses nosotros vamos visitando todos los barrios, pues siempre que el trabajo no nos deja, y vamos por ahí. Hace unos meses fuimos al Toscal, por ejemplo, Toscal Longuera, pasamos por la ladera, la Plaza de la Ladera está en bastantes malas condiciones, a las 2 semanas estaban actuando en la plaza del grupo de gobierno, ¿no? Vamos a Eco del Alto, un problema, denunciamos o preguntamos por un barranquillo que había allí, a los 3 días estaban actuando, y cuando nos enteramos era una pregunta que llevábamos al pleno. Las preguntas las presentamos el lunes, el pleno es el jueves, presentamos la pregunta, ese pleno lo presentamos la pregunta el viernes, pues el miércoles antes del pleno contactaron con la empresa, ese mismo día la empresa fue, hizo 2 cosas, se fue, el día del pleno no trabajó, y el viernes volvió a trabajar para hacer ese tema. O sea, son improvisaciones pues siguiendo lo que nosotros vamos haciendo. Y ese es el gran problema que vemos, ¿no? No hay ninguna planificación. Durante este año se han hecho creo que son casi 60 modificaciones de crédito, porque con la excusa de la pandemia y de la situación han ido improvisando todo el tema. Nosotros decimos, oye, yo entiendo que hasta marzo pudieras hacer eso, pero a partir de marzo lo que tienes que haber hecho es una planificación de lo que te quedaba de año, hacer una o dos modificaciones de crédito para incorporar el dinero para lo que querías hacer y ya está, ¿no? Además, no, así no saturas a los servicios económicos del ayuntamiento, que todos los meses tienen que estar haciendo el trabajo de las modificaciones de crédito. Esto es lo que tenemos, ¿no? Un grupo agotado, un grupo que no tiene idea y que va pues ahí remando y sacando y improvisando, improvisación tras improvisación e intentando tapar, eso sí, con mucho marketing, la ineficacia, ¿no? La falta de ideas y de plan para el municipio de Los Realejos.
Y una de las cosas que me llama mucho la atención del Ayuntamiento de Los Realejos es la empresa de servicios Realser, que es Made in, Partido Socialista Obrero Español, del año 2 antes de Cristo, de
Coalición Canario,
de Osvaldo.
Coalición Canario.
Pero no había iniciado ya la gestión pública de los servicios públicos.
Sí, sí, nosotros teníamos, de hecho...
La apartó con una figura que es Realser. ¿La hizo Osvaldo?
Osvaldo, fue Coalición Canario. O sea, el personal de servicios que estaba en el Ayuntamiento se traspasó a esas empresas de servicios.
En el mandato de Osvaldo.
En el año 2003. Osvaldo, Manuel Domínguez.
Ah, pues yo pensaba que eso era más de IMPSOE, fíjate.
No, eso fue a partir del año 2003.
Error mío, pero bueno, es un modelo que sinceramente no funciona mal, es decir, funciona muy bien y además no excesivamente caro. Pero hay una cosa que a mí en Los Realejos igual me llama atención positivo, la Realser, o la empresa Realser, me llama en extrañeza que ¿cuántos policías locales faltan?
Esto fue un debate también que apareció en el Pleno, ¿no?
Pero es que te voy a añadir, ¿y por qué cuesta tanto el responsable de seguridad?
Es algo que no entendemos y, de hecho, nuestras enmiendas a los presupuestos, algunas de ellas van en base a retirar esa figura y añadir más policías.
Que cuesta un dineral.
Nos cuesta 80.000 euros al año aproximadamente, cuesta, ¿vale? Coste.
Ahora no mismo, de sueldo, sino sueldo y seguridad social.
Sí. Coste, no salario.
Lo que pagan los vecinos por ese caso.
Exactamente. Ahora mismo, si vas a la RPT y ves las vacantes que hay, las ocupadas que hay en la policía, hay 34. Es verdad que hay algunos que
están... ¿Vacantes 34?
Hay ocupadas 34, vacantes 32.
¡Chuf!
Es verdad que hay algunos policías que están en prácticas y esos no aparecen todavía como ocupadas, ¿vale? Pero esos policías en prácticas creo que son 9, si no recuerdo mal. Bueno, llegaremos a 45, pero es que hay 66 plazas, aunque deberíamos tener entre 68 y 72. Aún así, aunque lleguemos a los...
Faltan 30.
A 45, nos faltan 30. Y para este año solo se crea una plaza de policía local. Es que no tiene sentido ninguno. No tiene sentido porque esto quiere decir que vamos a estar años con lo que tardan los procesos de incorporación a la policía, porque aparte de lo que tarda un proceso selectivo en sí, después tienen que irse a formar a la academia, que es un tiempo, que es un año que están ahí formándose y demás. Es una locura. Siempre recuerdo hace el año pasado cuando salieron estas 5 plazas en el Ayuntamiento de Los Realejos, como yo lo comparaba con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque el mismo día salieron en el boletín oficial de la provincia ambas ofertas de ambos procesos selectivos. El Puerto de la Cruz sacaba 15 plazas, Los Realejos sacaba 5. Esa es la diferencia, esa es la apuesta por querer completar un problema que tienes, porque lo tienes, y todo el mundo te lo dice en el municipio. Pero claro, ¿qué hacemos ante la falta de policía, la falta de seguridad? Privamos a los realejeros y realejeras de un derecho que es usar la playa por la noche. La playa del Socorro se cierra por la noche y no se puede bajar con el coche hasta abajo.
Porque no hay efectivos a la policía local.
Ellos dicen que es por un problema de seguridad.
Sí.
Yo, pues si es un problema de seguridad es porque no tienes policía. Porque,
¿cuántos policías y un fin de semana de guardia a las 10 de la noche
en
la
playa? Ahora se ha regulado un poco la situación, pero recuerdo alguna noche en la que me llamaba algún policía y me decía que sepas que esta noche lo más probable es que no haya
ninguno
de guardia.
En Santa Rosa me ha pasado a mí de estar la comisaría cerrada y poner un teléfono móvil ahí y no cogerlo a nadie.
Pasa que no podemos comparar el tamaño de Santa Úrsula con los...
Pero
con los,
policía municipal los tienen que organizarse.
Evidentemente, ¿no? Pero yo conozco municipios que al igual tienen 3 policías. Oye, vale, nosotros dentro de
no es el caso de los reales.
No es el caso, pero dentro de nuestro tamaño, pero sí nos ha pasado eso. Yo tengo una anécdota personal por fuera de mi casa, un accidente por fuera de mi casa a las 3 de la mañana, un sábado, si no recuerdo mal, estar y se queda un vehículo cruzado en medio de la rotonda delante de mi casa y estar llamando a la policía, ser imposible hablar con la policía y estar ese coche ahí cruzado casi 3 horas sin que apareciera la policía. estaban actuando en otro sitio y nos dijeron después y tal.
Pero es que haces de medio, no hay guardia
suficiente. Tanto es así que la persona que conducía el vehículo, que parecía que, bueno, digamos que estaba un poquito...
preparado.
Estaba un poco preparado. Se puede ir, se puede
como
volver.
Como el compañero de la laguna, más o menos. ¿No?
Exactamente. cuando lo veamos, lo podemos demostrar. En el caso este no se podía demostrar. Y se va, y después cuando viene la policía ya no está esa persona allí, sino hay otra persona que dice que es el que conducía el vehículo. Bueno, estas cosas, pero es normal, o sea, la policía hace lo que puede, y si estaba atendiendo a otro tema y solo hay una patrulla, pues solo hay una, ¿no? Es que no puedes hacerlo. Es un problema grave que tenemos, un problema de personal en general muy grave, y lo que más gracia me hace es que la concejala de personal lo único que dice es que no, ya está resuelto el problema de personal. No lo está, ellos mismos lo reconoce ese plan de acción que presenta la intervención, las sugerencias y reclamaciones, que por cierto, hay una comisión de sugerentes y reclamaciones que se crea también a petición del Partido Socialista, otra comisión en el Ayuntamiento, donde se revisan todas las sugerencias y reclamaciones, y la mayoría van por ese tema, ¿no? Por los tiempos que se tarda en atender y tal, y no porque el personal no quiera, es que el personal no da abasto, no tenemos suficiente, contratación está súper retrasado, un montón de problemas que hay, porque además...
Contratación de personal.
Y contratación de servicios, o sea...
Porque eso es la siguiente.
Toda la parte de contratación de los
contratos... ¿El porcentaje de ejecución de las inversiones?
Ese es el problema este año. Estamos pendientes de que se nos diga...
Todavía no, ese dato no lo tenéis.
No lo tenemos. Bueno, lo que nos han avanzado es que a fecha de hoy... bueno, siempre saben que los últimos meses se incrementa más, ¿no? Pero a fecha de hoy no. De principios de noviembre nos habían dicho que no llegaba al 50%, ¿vale? No son datos oficiales porque no los tenemos. Nosotros siempre los pedimos a final de año para ver cómo está la historia. Porque además con todas...
El interventor tiene que hacer un informe de eso, ¿no?
El interventor lo
oficial.
Hace. El interventor lo hace. Siempre con el cierre de la cuenta se hace un informe que suele llegar sobre febrero o marzo. Lo que pasa es que nosotros le pedimos el dato desde que se acaba el año para ver un poco cómo va el tema. Y hace algunos días estábamos hablando con él y nos decía ese dato, pero que no lo tenía claro hasta que no lo cerrara, ¿no?
¿Y han sacado dinero de los ahorros que tenían guardados?
Mucho. En los últimos dos años se han gastado 13 de los 16 millones que teníamos ahorrados.
En inversión, además.
Sí, ¿en qué? Que yo lo que yo pregunto muchas veces, ¿no? Porque esa sí está claro que es la política del Partido Popular, es asfalto y cemento. Y que está bien en un punto, pero hay muchas más cosas que hay que hacer. En estos presupuestos, por ejemplo, pese a que lo anunciaron, porque nosotros le hemos insistido un montón, no hay un plan de empleo municipal. Ahora mismo en Los Realejos hay 93 personas trabajando gracias al dinero que da el Cabildo y el Gobierno de Canarias para los planes de empleo. El Ayuntamiento, de esos planes, que eso llega a casi 1 millón de euros, las aportaciones que se dan, más de 1 millón de euros, el Ayuntamiento solo aporta 20.000 euros. 20.000 euros para contratar a esas 93 personas. Llevamos un montón de tiempo diciéndole, oye, si no eres capaz de sacar un plan de empleo propio, aumenta la cantidad de dinero que das para contratar a más personas o contratarlas más tiempo. Ellos siempre dicen, no, pero hay unos límites. Digo, sí, pero es que no estamos llegando a los límites. Tú puedes aportar más dinero para eso, para tener a la gente contratada más tiempo o para contratar más personas. Y no lo hacen.
¿Y se le saca provecho a esos planes de empleo?
Sí. Además, con el cambio que ha hecho Cabildo...
Me refiero públicamente. Es decir, el trabajo que desarrollan esas personas es para el bien...
La mayoría de las cosas que
yo conozco algunos planes de empleo, no precisamente de Los Realejos, porque te lo pregunto, de otros ayuntamientos donde esos planes de empleo se emplean para cosas que realmente dicen, bueno, ¿y esto es necesario?
Hay algunas que no. Igual que estamos invirtiendo dinero en asfaltar calles que no valen, supongo que habrán algunas cosas que no. Pero la mayoría de las cosas que vemos en Los Realejos, las limpiezas de las calles, de las cunetas, de tal, son gente de convenio, se denominan ellos gente de convenio, gente de plan de empleo, ¿no? Y además se ha hecho por el Cabildo un plan también de personas capacitadas, de personas con formación también dentro de ese plan de empleo, gente que tiene, por ejemplo, ahora mismo tenemos a personas, a técnicas de igualdad dentro de la casa de convenio. Que esa es otra de nuestras enmiendas y otra de nuestras propuestas hace mucho tiempo, que es que no tenemos una plaza creada de técnico de igualdad en el ayuntamiento y se está cubriendo con personas de convenio. Ahora cuando se vayan, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es otra de nuestras enmiendas que se rechazó, ¿no? No tener
hubo un conflicto con el tema, con una ONG, con más amigote mío, con Sergio Siberio, con Diversia.
Sí.
¿Se solucionó ese tema? Porque yo no llegaba a tener información. Pregunté y no me dijeron el porqué de las cosas.
Y nosotros pedimos una comparecencia de la concejala en pleno para que nos explicara el porqué. Y la respuesta fue que no iba en la línea, que la asociación no trabajaba en la línea que quería el ayuntamiento. Entonces yo le decía, ¿dónde está el informe técnico que se lo avala? ¿Hay algún informe negativo técnico que diga que la asociación no se puede trabajar? Y no lo había. No lo haría.
¿Tema ideológico?
Evidentemente, evidentemente. Cuando una asociación dice que el dice la verdad, y es que el Partido Popular votó en contra del matrimonio igualitario, que el Partido Popular presentó una demanda de anticonstitucionalidad contra el matrimonio igualitario, que el Partido Popular no ha hecho ninguna ley ni ha hecho ningún avance en cuanto a derechos del colectivo LGTBI, pues les molesta, pero es la verdad, lo siento. O sea, es que es así, cada uno tiene su ideología, me parece perfecto, es respetable, pero es así. No te tiene que molestar porque te digan la verdad, ¿no? Es lo que parece, al menos es lo que parece desde fuera, y que se le dé, porque curiosamente dentro de la red Asterisco, en la que está Diversa, que es una red del Cabildo, pero en la que está Diversa, no,
sí,
es,
como
no
yo
está...
Digo, como no yo está... digo a una empresa que privatiza, igual que se privatiza el agua, pues se privatiza la atención social o...
Una ONG que da servicios, igual que Cruz Roja unos servicios u otra da unos servicios, ¿no? Y son los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, ¿no?, que no están dentro de esa red. Curioso.
Si la ideología cuando se conflige, problemas sociales cuando se ideologiza o que se mete la ideología por medio, siempre sale uno trasquilado.
Sí, de cualquiera de los lados, pero está claro que la labor es buena, que es lo que nosotros les decíamos, que lo que se hace...
Por lo menos el objetivo es buenísimo. Es
de hecho, mira, ayer teníamos un acto de reconocimiento de la entrega de las medallas al mérito de la villa a varias personas, y una de ellas era la pediatra Isabel Miguel Mitre, recientemente jubilada. Que fue
propuesta,
que fue a propuesta del Partido Socialista, y se le daba por su participación en el Plan Afectivo Sexual de los Realejos, una iniciativa que empezó con el Partido Socialista y que es un claro referente y un ejemplo, es un caso de éxito de una colaboración entre diferentes instituciones y para la sociedad realejera en este caso, ¿no? Y dentro de ese plan es donde está Diversa con su trabajo, ¿no? De hecho, Diversa sigue formando parte de la mesa del plan, aunque no haga actuaciones del mismo. Y ayer pues se le reconocía por esa labor de tanto. Hoy tenemos un acto también que se le va a poner el nombre a la plaza que está detrás del ayuntamiento, de Plaza de la Solidaridad, y después la entrega de las añepas solidarias por el plan Los Realejos para la Solidaridad, por la solidaridad, que es un proyecto que lleva muchos años, que empezó la compañera Delcy, la compañera del Partido Socialista, desde hace muchos años, ¿no? Y yo lo que les decía en el pleno cuando se llevaba la rotulación de esta plaza y este tema, que no se olvidaran quien lo iniciara, y no me refería a la parte política, me refería a la parte técnica, a técnicos que durante este tiempo, al igual esos técnicos que empezaron y que fueron muy premiados por su trabajo en juventud, o alguno de ellos se ha visto se ha visto desplazado a otras áreas, un técnico municipal se ha visto desplazado a otras áreas porque sus ideas al igual no son las mismas que las del grupo de gobierno.
Tiene un minuto para decírmelo si puede. De esas enmiendas que han presentado que no han sido aprobadas por el equipo de gobierno, ¿cuáles son las más significativas? ¿En qué cree el Partido Socialista, y tiene un minuto para decírmelo, que debería gastarse el dinero público, que el Partido Popular no lo cree?
Bueno, primero el plan de empleo, está claro, es algo que creemos que hay que hacer. Si no es capaz de hacer un plan de empleo, si aumentar las partidas que hay para contratar a más personas, a contratar más tiempo, la parte de la policía local, obviamente, el incremento de las ayudas sociales que eran necesarios, la parte del sector primario, el apoyo al sector primario, desde el mercadillo del agricultor hasta el kilómetro cero, hasta la agricultura ecológica. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. La parte medioambiental, pues la comunidad energética, que es una propuesta nuestra también, aprobada en pleno, que no hay ni un euro para ello. Hay un montón de cosas. Para nosotros todas eran una propuesta de un programa de dinamización deportiva por barrios, poder contratar, sabemos que una persona no, pero sí contratar a un servicio, una empresa, que nos haga una dinamización deportiva por barrios. Hay mucha juventud en Los Realejos que no tiene nada que hacer y que al igual si le das la alternativa del deporte se dedica a otras cosas más saludables que no lo que están haciendo, ¿no? Porque cuando la gente no tiene alternativas al final acaba ahí. Eso, insisto, un montón de cosas que probablemente, pues nada, dentro de un par de meses veremos que sacan alguna idea de estas. Que estaríamos encantados.
Habrá que echar a ojo aviso.
De verdad que estaríamos encantados. Pero ojalá fuera en el momento que se presenta, ¿no? Y no tener que estar esperando porque cada día que pasa la necesidad aumenta, ¿no? De estas cosas.
Pues don Miguel Agustín, como siempre, un placer compartir con usted un ratito de radio. Espero que todos los oyentes de Gente Radio hayan disfrutado de su información aportada. Y cuando pueda... Otro día que tenga a bien. Aquí siempre tiene un hueco para explicarle a los realejeros y a todos los oyentes de Gente Radio, que son de todos los municipios del norte, la propuesta que el Partido Socialista va a empezar a construir, bueno, a proponer, porque construir me consta que la tienen ya construida, a todos los habitantes de Los Realejos para intentar acceder a esa alcaldía que tanta ilusión les hace a algunos, que llevan algunos años intentándolo.
Muchísimas gracias, como siempre, por darnos la oportunidad. Como tú dices, esto está construido, esto es nuestra línea de trabajo. Nosotros no hemos cambiado de nuestra línea de trabajo al menos desde que yo estoy, desde el año 2015, siempre hemos trabajado igual, siempre hemos trabajado en positivo, aportando, dando ideas. No somos una oposición del no por el no, somos una oposición que apoya lo que creemos que tiene que apoyar, y vamos dando ideas y vamos aportando para la ciudadanía de Realejo, y ese trabajo nos avala y ratifica que tenemos la capacidad de gobierno, porque tenemos las ideas y, insisto, la capacidad para poder hacerlo, y es lo que vamos a intentar. Como tú dices, aquí venimos a dar información y después que cada uno, cada una, tome las decisiones que crea y la valore como quiera. Nosotros hablamos desde la humildad y desde la veracidad de los hechos que llevamos hechos. No contamos mentiras, sino decimos lo que hay y que cada uno lo valore.
Pues seguiremos en contacto. Don Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz municipal del Partido Socialista Obrero Español de Los Realejos y además candidato a la alcaldía en las próximas elecciones de mayo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Somos mucha gente. Mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues a esta hora de la mañana y antes de dejarles con la primera pausa musical del día de hoy, yo quiero recordarles, de verdad, que prueben el desayuno, los brunch y los almuerzos, así como las cenas en Tasca San Sofé. Además, te están ofreciendo desde hace poquitos días y para todas estas navidades la tarjeta Navi Brunch. Las puedes conseguir y reservar en el teléfono 922-325740 o en su web tascasansofé.com. Les dejamos, gracias a la tarjeta Navi Brunch de Tasca San Sofé, un poquito de música de muchísima calidad. Pablo Milanés nos acompaña toda esta semana. Disfruten de este temazo. Amo a esta isla.
Su bandera. amo esta isla, soy el Caribe. Mamá, podría pisar tierra firme porque mi nieve. Amo esta isla y hoy, 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 hoy soy el Caribe. Mamá, podría pisar tierra firme porque mi nieve.
Bueno, pues esta sintonía sabe lo que indica, que entramos en el espacio de igualdad y diversidad, conducido por mi querida amiga doña Flora Marrero. Muy buenos días, Flora.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Y también hay que presentar a alguien que es nuevo, que se llama Charlie, pero no sé el apellido. Buenos días, Charlie.
Buenos días, ¿qué tal?
Gestor cultural, que me he enterado.
No somos familia, ¿eh?
No,
aunque lo parezca, pero
¿seguro
no?
Que no.
Seguro.
Porque bueno, es Marrero el apellido.
No, y habrá que hablar con los abuelos y abuelas. A ver. Sí, hay por ahí. Y nuestra habitual, ¿no? Doña Natacha Arbelo, buenos días.
Buenos
Natacha.
Días, Diego. Gracias por invitarnos un viernes más.
Y gracias por venir sin mascarilla, que tu sonrisa es un placer. Oye, pues os dejo. Ahí tenéis el timón, doña Flora.
Bueno, pues buenos días a nuestro programa de Igualdad y Diversidad. Anunciamos que las dos próximas semanas vamos a estar el 9 y el 16, porque después ya nos incorporamos en el mes de enero
2023.
Porque coincide con la fecha navideña.
La Navidad
coincide
hay que
respetar. Navidad, fin de año y el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Y ese día, pues como nos hemos portado bien, vamos a estar viendo...
¿Tú crees que nuestros oyentes podrán soportar tanta ausencia? Yo me voy con una carga de conciencia. Digo, yo me voy a ver a mi suegro, que lo sepa.
Ah, muy bien.
El 23 y no vuelvo hasta el día 2. Y estoy diciendo, ¿y soportarán nuestros queridos oyentes tanta ausencia de radio?
Bueno, pues vamos a intentar que estas dos semanas que quedan con el día de hoy sean intensas y sobre todo que se lleven píldoras de igualdad y diversidad. Entonces vamos a empezar con la píldora de igualdad. Natacha, ¿qué es publicidad sexista?
Pues la publicidad sexista es el conjunto de imágenes publicitarias que muestran estereotipos de roles de género que fomentan desigualdades entre hombres y mujeres.
Vamos a poner un ejemplo.
Pues, ¿quién no recuerda aquel anuncio de Buscando a Jax?
Y, por ejemplo, la típica chica que ponen para vender un coche.
Coche, una moto, los perfumes.
O el por de ejemplo, Dolce Gabbana es sexista, que da miedo. A mí me pone de una manera...
O la típica foto que ponen los labios de una mujer, ¿entiendes? Uh-huh. Carnoso, pues yo qué sé, comiéndose un plátano para vender el plátano, ¿entiendes? ¿Qué tiene que ver? ¿Entiendes? ¿Qué tiene que ver los labios carnosos con el plátano? Y la siguiente palabra, como tú la pronuncias mejor que yo, la vas a decir.
Misgendering. Misgendering, que si lo traduces es malentendido, pues es la situación en la que alguien, de forma intencionada o no, se refiere a una persona utilizando lenguaje que no se corresponde con el género sentido o la trata como si su género fuera diferente al sentido.
Charlie, un ejemplo.
Vamos, hablamos de las personas cuando le decimos que somos somos hombres o que somos mujeres y nos tratan con el género totalmente contrario, ¿no? O nos tratan de ella o nos tratan, sobre todo a los hombres trans les suele pasar mucho, ¿no? Uh-huh. Que los tratan siempre de ellas, ¿no?
Por ejemplo, un hombre que se siente mujer pero que viste de manera masculina, pero aquí lo que lo llamen, por poner un ejemplo, Clara. Y tú, como estás vestido de manera masculina, lo sigues teniendo como un hombre. Pero a ver, que te he dicho que yo me llamo Clara. Y porque tenga un chándal o ropa masculinizada...
Sigues utilizando los pronombres en masculino, sí.
Incluso aquí hablamos de las personas no binarias, ¿no? Cuando las personas no binarias eligen el pronombre ella y le siguen tratando entre él o ella, ¿no? Mm. No existe la E.
De manera malintencionada, imagino, que es el misgendering, ¿no?
Sí, misgendering, sí.
Y con la intención de hacer daño.
A ver... Puede haber errores o confusiones o por despiste, pero hay esa forma intencionada, pues por ejemplo, cuando a una mujer trans, pues para dirigirse a ella, pues lo hacen en masculino. Por eso, evidentemente, siempre, asunto de ofender, vamos.
Correcto. Y si no, corrígeme, Charlie, siempre hay que preguntar a la persona, ¿cómo quieres que te llame?
Exacto.
¿Entiendes? Cuando
tienes, o te lo dicen directamente. Porque hay veces que el aspecto físico te induce a tratarlo de una manera y en la primera vez que te diriges a esa persona te lo aclara. Oye, mira, si no te importa tal, entonces ya, oye, pues apúntalo.
Y si tienes duda, lo pregunta, oye, ¿cómo quieres que te llame?
¿Con qué pronombre crees que me refiera a ti?
Bueno, pues, ¿cómo es la pregunta correcta ante dudas, Charlie?
Pues, o ¿con qué nombre me refiero a ti o con qué pronombre te trato? Es fácil.
Muy fácil. Pero yo creo que el misgendering aparte de... Estoy leyendo la definición que me ha aportado aquí mi querida amiga Natacha. Intencional o intencionalmente. No de una manera casual o por un error, ¿no?
Por eso repetimos,
vale, no con el objeto de hacer daño, pero sí intencionadamente. Sí.
Por eso es importante siempre preguntarle a la persona. Porque...
Una falta de respeto, una falta de educación básica.
Pero ¿cómo quieres que te llame? ¿Entiendes? ¿Cómo quieres que te trate?
Es muy fácil.
Y ya está. Pues ya hemos aprendido dos palabras y hemos repasado alguna también, que siempre es bueno refrescar los conceptos.
Bueno, pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro primer invitado para hacer una pequeñita entrevista, porque es un codirector del Festival de Cine Femenino en Canarias, don Eduardo Cubillo. ¿Te tenemos al otro lado del teléfono, Eduardo?
Sí, señor. Buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de saludarte.
Hola, Eduardo. Buenos días. Muchas gracias por atendernos en este programa de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Hola, Flora, gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, pues háblanos de... Eres, como bien ha presentado Diego, codirector del festival. Esther es la otra persona directora. El festival empezó en el día de ayer, ¿no? Entonces sí que nos gustaría que nos explicara, hoy viernes en el Espacio Cultural de Caja Canaria, donde además la entrada es gratuita, pero sí explícanos cómo se gestó este festival y invitar a las personas para
porque
que...
Porque es cine femenino, no cine feminista.
Exactamente.
Importante connotación.
Es el segundo festival de cine femenino en Canarias.
Correcto, el festival, yo creo que la diferencia entre el feminista y este término que hemos puesto, no es un cine feminista, es un cine reivindicativo dentro de su contenido, y este cine femenino es cine hecho por mujeres, ¿no? que es un cine que no tiene por qué tener una temática reivindicativa y no tiene por qué tener esos clichés que se dicen, ¿no?, de que el cine femenino es un cine como tierno o sensible, ¿no? Hay películas de terror, hay películas de suspense, hay películas de muchos géneros, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, aunque no somos una plataforma reivindicativa, pero sí reivindicamos que la mujer puede hacer cualquier tipo de cine y que los clichés sobran, ¿no? Y ese es el objetivo del festival, pues dar un canal a la mujer creadora de cine y que el público entienda que no hay diferencias sustanciales y que bueno, que podemos ver cines de directoras y que nos va a sorprender de la misma manera y con la misma intensidad que cualquier otro.
¿Y nos puedes dar, por ejemplo, un ejemplo de las personas que esta tarde, además, es una buena oferta cultural, que quieran y puedan ir a Caja Canarias, que verían esta tarde?
Esta tarde, de los dos días, creemos que es el día más potente. Es una selección de cortometrajes de una hora y media, que yo creo que les va a dejar sin aliento, porque es un no parar, son documentales, cortometrajes muy potentes. Hay algunos de animación, hay otros que son cortometrajes documentales, pero sobre todo hay mucho drama y mucho suspense. Luego hay algún cortometraje de autor muy raro, que son lenguajes de cine que solo puedes ver en festivales, ¿no? Porque no, las plataformas que todos tenemos en la tele instaladas no suelen programar ese tipo de lenguaje, ese tipo de cine de autor tan que te abre la mente y con unas maneras diferentes de contar historias, pues te hace sumergirte en otro mundo, ¿no? Los cortos están dirigidos o guionizados o producidos por mujeres. Hemos encontrado que gran parte del equipo de los cortometrajes que dirige una mujer forman mujeres también, lo cual nos alegra. Y para nosotros es una manera también de celebrar con el público que hoy en día este cine hecho por mujeres existe, ¿no? Y que hace muy poco tiempo no encontrabas apenas mujeres directoras o mujeres guionistas, pero sobre todo mujeres directoras, ¿no? Tenemos el ejemplo de, bueno, pues de las primeras directoras después de Franco, que fueron las primeras directoras durante muchos, muchos años. O sea, las únicas, perdona.
Pilar Miró, la que todos recordamos, ¿no?
Sí, a Pilar Miró, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé fueron las primeras que estudiaron cine en España y durante mucho tiempo solo ellas hacían cine, ¿no? Y eran ellas tres, incluso Pilar Cecilia Bartolomé dejó de hacer cine y se dedicó a la televisión durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hoy en día pues nos encontramos que hay un montón de cortometrajes y de películas realizadas por mujeres y aunque falta recorrido, yo creo que también merece una celebración, merece un lugar donde poder ver ese cine, ¿no? Nosotros somos un festival y lo que queremos es entretenerte, pero que también te haga pensar, pero sobre todo que pases la tarde de hoy en buena compañía y con una programación diferente que te disfrute. Y además es gratis, entonces yo creo que es un super plan de entretenimiento y que también estás haciendo activismo por el mero hecho de asistir.
Eduardo, ¿nos puede? Has puesto ejemplos de directoras pues que todos nos suena, ¿no? Y mujeres referentes además en el cine. ¿Nos puedes decir nombres de directoras actuales que a lo mejor pues si nos preguntan pues no tenemos en la inmediatez?
Sí, bueno, lo que te comenté ahora estas tres primeras, pero luego yo creo que mira, aparte de nombres que yo creo que la gente no se va a acordar, en Netflix hay una sección que puedes poner que es películas dirigidas por mujeres y también hay un filming, entonces yo creo que eso sí sería directamente algo para el público que nos oye, una manera de cambiar su modo de mirar el paradigma actual también, ¿no? O sea, buscar una sección de cine dirigido por mujeres y ver lo que te encuentras, porque te vas a encontrar películas de todo tipo y te vas a quitar ese cliché enseguida de que la mujer hace un cine determinado, porque no es cierto, ¿no? La mujer hace cualquier tipo de cine y el cine que hace es sí, en mayúsculas y igual que cualquiera, ¿no? Entonces yo les animo a que esas secciones que existen las investiguen y las trasteen y le den al play y que al menos de todas las películas y series que vemos ahora y un día a la semana digan, venga, voy a ver una peli hecha por una mujer y a ver qué me encuentro.
Bueno, pues Natacha te quiere hacer una preguntita.
Eduardo, sí. ¿Hay algún ejemplo en este segundo festival de directora canaria en corto o en peli?
Sí, hay varios cortos más de canarios. Ahora mismo no sabría decirte si es directora, pero puede ser guionista también o directora. Pero hay cortos canarios, sí. Luego en la primera edición del festival es verdad que había más. Pues son cosas que pasan que no lo sabemos, ¿no? Pero se presentaron más cortos canarios. En este se presentaron más cortos internacionales. Pero yo creo que habrá un porcentaje, pues no sé, un 15, un 20% de cortos canarios que, teniendo en cuenta que se ha podido escribir y que se ha escrito a gente de todo el mundo, ¿no? Pues no es un mal porcentaje, ¿no? Es como las pequeñas islas luchando contra el resto del planeta. Así que
para tener presencia, luego, sí.
Sí, luego por ejemplo hicimos un festival el año pasado, este se llama Woman Time, hicimos un festival que se llama Pride Time, que es un festival de cine diverso, y un festival internacional y que presentaron muchísimos cortometrajes y ganó el primer premio un corto canario de Roberto Pérez Toledo, que falleció recientemente, director de Lanzarote, y ganó, digamos que por goleada, ¿no? El jurado lo seleccionó por unanimidad y bueno, pues eso también dice mucho de que del cine en Canarias que puede luchar y competir y ganar premios en cualquier lugar.
Bueno, pues Eduardo, nos vemos esta tarde. Yo voy a ir esta tarde y darte las gracias por estar en el programa y te invitamos un día que vengas presencialmente para seguir hablando del cine hecho por mujeres.
Sí, pues muchas gracias y les espero a ustedes y a los oyentes en la Fundación Caja Canarias hoy a las 7:30 en Santa Cruz para una tarde de corto super guay.
Bueno, pues ahí estaremos.
Hasta la próxima, Eduardo.
Muchas gracias.
Un beso. Chao. Buen día.
Hermanas, somos tus adoras. Bueno, pues ahora vamos a tener nuestro espacio de noticias en diversidad con Charlie Marrero. A ver, Charlie.
Tiene nombre de cantante.
Que tiene nombre de cantante.
Qué miedo este momento, responsabilidad, ¿eh?
Gestor cultural y activista, y lo conozco desde hace muchísimos años. Y
¿tú me permites que me explique qué es un activista?
Vamos a ver.
Catalizador.
Yo creo que las personas activistas somos aquellas que llevamos como el gen de lo que pasa en la calle en la sangre, ¿no? Somos estas personas que saltamos en cuanto a las discriminaciones que hay totalmente en la calle, que hay en las instituciones, que no tenemos pelos en la lengua, que yo soy como muy bocazas muchas veces, y esta gente que le remueve por dentro y le enerva, como diría mi abuela, las desgracias de lo que pasa en la calle, de lo que la institución hace o la opresión o el capitalismo hace en las personas individuales o en las casas y en las familias.
Las injusticias, básicamente.
Sí, las injusticias, básicamente. Un poco por ahí.
Bien, pues clarificado. Es que hay gente que se pone títulos activistas que a veces yo pienso, ¿y qué activarán esta gente?
También es verdad, hay que decir una cosa, que no hay ningún carnet de activista. Y nadie da un carnet de activista. Y esto es muy importante decirlo, ¿no? Que nadie le pone más medallas activistas a alguien porque salga más en los medios de comunicación o menos, o porque esté dentro de una ONG o no, o porque esté en una empresa privada o no. Es decir, que no hay medallas activistas, que esto que es importante.
Eso que acaba de decir es importante. Es decir, una persona que está en un movimiento vecinal o una señora, la típica doña, pues, que está ayudando a su comunidad de amigas y pues a hacer, pues a lo mejor que están bordando por las tarde, eso es una persona activista también, porque está intentando...
Que se confunde a veces. Activista no es una persona polémica que va en contra de todo.
Exactamente.
¿Eh? Una persona que, ante una injusticia, tiene la capacidad de comunicar y de aunar esfuerzo en torno a esa persona para reactivar.
Y que lleva consigo al final esa conciencia y ese civismo. Es decir, no es más activista el que está en una ONG porque puede estar dentro del banco de alimentos o dentro de alguna asociación X, pero sigue siendo activista también aquella persona que dentro del espacio privado de una empresa privada coge y mueve los hilos para hacer proyectos totalmente interseccionales o transversales, al igual que dentro de la institución pública aquella persona que tiene conciencia social y dice, no, vale, vamos a hacer, pues si estoy en patrimonio, vamos a intentar que lo que se haga desde patrimonio tenga conciencia social, no solo en clave de feminismo, sino también en clave de diversidad o en clave de accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no?
Yo siempre pongo el ejemplo de las personas en el entorno donde estemos, por eso ponía el ejemplo de la típica doña, que cambies el mundo que está a tu alrededor, el pequeño mundo que está...
El metro cuadrado.
Bueno, ¿de qué no vas a hablar? A ver, vamos a ver.
Viene muy bien que hablemos de esta parte del activismo, porque hay una cosa que siempre a mí se nos escapa un poco, que es esa sinergia entre las empresas privadas y también los movimientos sociales, ¿no? Siempre hablamos de, vale, vamos a cambiar el mundo. ¿Por dónde empezamos? Venga, las ONGs y las instituciones. Pero hay otro sector muy importante que yo creo que dentro de la responsabilidad social corporativa muchas empresas están llevando a cabo, y son proyectos, algunos proyectos, que tienen conciencia también social, en este caso conciencia feminista, y les he traído algunos ejemplos para que los conozcamos, ¿no? Uno de ellos es la obra de teatro Yo amo a Shirley Valentine, que ya ha recorrido prácticamente todo Tenerife, una obra de teatro que es de Willy Rasser, que además dirige Cuco Afonso, Juan José Afonso, director canario importantísimo dentro de a nivel nacional, y trata sobre la violencia de género. Me parece muy interesante el traer este producto cultural, porque esta obra de teatro trata todos los tipos de violencia, menos la física. Esto es importante porque solo pensamos siempre en la violencia de género, solo en la física.
¿Puedes repetir la obra de teatro?
Sí, Yo amo a Shirley Valentine. Es de Willy Rasser y la dirige Juan José Afonso. Es de la productora Cauproge, en colaboración con Barabara. Y esta obra de teatro no es un drama, aunque en el texto sí es un drama, pero en la realidad, cuando lo ponemos en la escena, se convierte prácticamente en una comedia que nos hace remover por dentro y que hace que nuestra línea sentimental o emocional, mientras estamos dentro de la obra, vaya en picos continuamente, ¿no? Hay una parte del texto que a mí me gusta mucho, porque el texto va como creciendo en cuanto a su discurso. Vemos a Mari Carmen Sánchez, actriz canaria, por cierto, que no lo hemos dicho, súper reconocida en diferentes papeles, ha trabajado con Amenábar, La Casa de Papel y otras producciones, que ahora va a estar en Navidonia, cómo el texto va empezando a decir los propios sentimientos que tiene el personaje, que tiene Shirley Valentine, hasta el punto en el que Shirley Valentine dice que ella se ha olvidado a sí misma, ¿no? Por estar cuidando continuamente a su marido, y trata dentro de esta obra de teatro también ese conflicto familiar y esas distinciones que hacen muchas veces los hijos y las hijas de tú te tienes que quedar aquí para cuidar a papá, mientras que hay otra vertiente dentro del movimiento de los hijos e hijas de haz tú tu vida y nosotros ya estamos criados y preocúpate por ti, ¿no? Este conflicto que al final se produce porque es un monólogo de 90 minutos con mucha carga emocional y me parece muy importante este papel interpretativo que lleva Mari Carmen, creo que al final conseguimos en este texto, o se consigue en este texto, que Mari Carmen o Shirley Valentine salga de su cascarón, que es un poco la sinopsis que hace, y mire por sí misma, diciendo al final del monólogo algo así como: yo te voy a ver desde la barrera, yo no quiero seguir contigo, yo quiero seguir mi vida y emprender mi camino, ¿no? Como Shirley Valentine al final sale de ese cascarón, sale de la normatividad, sale de lo que le tiene que decir el resto, de lo que tiene que hacer para convertirse al final en lo que ella quiere sin olvidarse a sí misma, ¿no? Y ese cariño. He ido a ver la obra muchísimas veces las personas que están siempre alrededor siempre se reconocen con Shirley, ¿no? Diciendo cómo me estoy olvidando de mí, cómo me estoy olvidando de este papel de autocuidarme y solo estoy centrado en el papel de cuidar a los demás y cuidar a mi marido o cuidar a mi familia, mientras que yo quedo en un segundo plano.
¿Y dónde podemos ver esa obra de teatro tan interesante?
Pues mira, ha estado dando circuitos por Canarias durante todo este tiempo, ha estado en La Palma hace muy poco y creo que va a volver a haber función en Fuerteventura dentro de poco.
¿Y en Tenerife?
En Tenerife, pues espero que vuelvan, porque estuve en el Sausal hace muy poquito y espero que vuelva a programarse, sobre todo que espero que vuelva a programarse en Gran Canaria, que solo ha tenido como 3-4 funciones, por lo que he podido ver en el circuito que han tenido, y espero que en Gran Canaria puedan reactivarse estas nuevas funciones, porque me parece una obra muy interesante para poder trabajar incluso con el piberío del alumnado. Uh-huh. Así que...
Bueno, pues vamos a repetir la obra, sobre todo para que nos quede esas ganas de estar pendiente para cuando la veamos.
Yo amo a Shirley Valentine. Vamos, que lo diré en el momento en el que vuelva a ver función, sí, y lo vea publicado. Lo diremos para poder ir a verla. Yo amo a Shirley Valentine, de Willy Russell, bajo la dirección de Juan José Afonso, de Cuco Afonso, con Mari Carmen Sánchez, actriz, por favor. Maravilla. Que está tal. Hay otro producto cultural que me gustaría que habláramos, que también ha llegado prácticamente a su final, que es este festival. Este año han tenido la edición 18 del Festival Encuentros en el Mar, donde este festival trata sobre lo trans. Trata todo lo que tiene que ver con los márgenes en cuanto a la disidencia sexual, y este año, por lo que he podido estar rebuscando, han tenido diferentes acciones, una de ellas con Roberta Marrero, que ha sido premiada o reconocida en cultura este año, y Celeste González, bailarina también de Canarias, y tuvieron una ponencia hace muy poquito en abajo en la Escuela de Artes de la Fernando Estévez, que creo que es muy interesante que volvamos a rescatar el qué pasa con las personas trans cuando se enfrentan dentro de los medios de comunicación. Porque una vez ha sido reconocida Roberta Marrero, lo que ha pasado dentro de sus redes sociales es que todas las haters, sobre todo las feministas no inclusivas, vamos, las TERF de toda la vida, la han estado acosando y ha tenido que cerrar su propio perfil de Instagram para no seguir recibiendo acoso, ¿no? Me parece como muy, muy llamativo el que, en vez de seguir avanzando en una sociedad también dentro del ámbito cultural con personas visibles, muy punteras como Roberta o Celeste, seguimos poniendo como el dedo en la llaga y seguimos poniendo como esa mirada transfóbica o esa mirada de discriminación que tienen las personas trans, ¿no? Creo que abrir este producto cultural o abrir productos culturales dentro de las empresas privadas con personas punteras y super mega reconocidas, creo que hace que Canarias sea también puntera y sea ese objeto de lanza en muchas otras comunidades, en cuanto a otras comunidades autónomas, para poder seguir trabajando la diversidad afectivo sexual, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, pues ahí queda esa oferta teatral y yo voy a aprovechar un minuto de publicidad también, muy rápido, para invitarles a que vayan mañana al Sausal a ver una obra de teatro que se llama Las múltiples formas de la brevedad, que es una compañía de teatro muy interesante que se creó con los padres y los madres del Colegio Nuriana, que saben que siempre en los colegios se hacen actividades extraescolares con los alumnos y con las alumnas. ¿Qué pasa? Que después resulta que esas madres y esos padres pues han tenido esa vena artística y han montado una compañía de teatro mañana en el Sausal, entradas gratuitas y se llama Las múltiples formas de la brevedad. ¿Y por qué hago este anuncio?
Porque tú actúas.
Porque actúa mi hermana. Y entonces invito pues
7 actos.
Yo pensaba que tú ibas también. Yo pensaba que tú también ibas.
No, no, de no. Público, de público.
Mi hermana, y además lo quiero decir, una Atena que se está convirtiendo en una magnífica actriz, igual que todas sus compañeras y sus compañeros. Mónica Marrero Ramos actúa mañana y les invito a que mañana, entrada gratuita en el Sausal a las 9 de la noche.
Y ha prometido que nos vamos a reír, así que yo me apunto y allí voy a estar.
Oye, que estoy viendo que en esta empresa que acabamos de hablar ahora, de Cauproge, hay un casting para personas actores y actrices, así que dile a tu hermana que se apunte al casting.
De aquí al estrellado.
Mándame el enlace. Pero es una cosa curiosa, ¿no? De cómo las familias que actuaban con sus niños y las familias han hecho ahora una obra de teatro.
Qué bonito.
Y ahora toca, Natacha, la sorpresa que nos recomienda, qué película o qué libro para este fin
o
de semana.
O serie, porque este fin de semana de lluvia vamos a introducir aquí una serie muy cortita, 4 horas. Solo nos hacen falta 4 horas para terminarla. Miniserie dramática germano-estadounidense, temporada 4 capítulos, 4 horas, que narra la historia de una joven judía y ortodoxa de 19 años, Esther Zafiro, que para ser aceptada en su comunidad solo necesita acatar ciertas normas, formar parte de un matrimonio arreglado, atenderlo y procrear. Serie Unorthodox, la podemos ver en Netflix, yo creo que más o menos salió durante la pandemia. ¿Quién es Exi? Pues Exi es la protagonista de esta historia, que es una joven adolescente criada en el barrio neoyorquino de Williamsburg y si la ves es de baja estatura, un cuerpito como esmirriado y la ves como de aspecto frágil, pero lo que tiene es una capacidad de rebeldía y fuerza de voluntad enorme que le permiten, tras soportar numerosas presiones y humillaciones, oponerse a los mandatos, atención, como se llama este grupo, comunidad judía ultraortodoxa, hasídica, patriarcal Satmar, que es en la que ella vive y que dentro de esta religión es de las más conservadoras, porque el papel de la mujer es simplemente procrear y las tareas del hogar. Esta joven fue criada por sus abuelos porque su padre era alcohólico y su madre había abandonado la comunidad porque era lesbiana. Entonces ella fue criada con unas estrictas normas donde ella pues no podía cantar, no podía ver la televisión, no podía hablar en inglés. Su futuro estaba predeterminado, ser una estupenda y maravillosa ama de casa y madre. ¿Pero qué pasa? Que su abuela, en la intimidad de su casa, cuando no estaba su abuelo, leía libros con su nieta. Su nieta asistía a clases de piano, a escondidas, eso sí. Como todas las adolescentes de esta comunidad, su matrimonio estaba más que acordado. Se casaría con un joven de buena familia en breve, porque se casan muy jovencitas. Y Exi, al sentirse presa, decidió tomar su propio camino, como decía antes Charlie. Quiero otro tipo de futuro. ¿Y qué hace? Pues con ayuda de su profesora de piano, le busca los papeles y viaja hasta Europa. ¿Y por qué Europa? Pues porque en Berlín se encuentra su madre, que está ausente desde la infancia. Ella había sido expulsada de la comunidad. Exi en Berlín pues tiene una vida completamente distinta, conoce gente, ve mundo, la atrapa todo de la ciudad de Berlín. Conoce un grupo de jóvenes músicos que estudian en el conservatorio, entabla amistad con ellos y le ofrecen pues hacer una audición para poder recibir una beca. ¿Qué es lo que pasa? Que su pasado la persigue. Y cuando su marido se entera de que está embarazada, el rabino junto con su primo la mandan a Europa, la mandan a Berlín para volver a hablar con ella y convencerla y traerla de vuelta a la comunidad. ¿Qué es lo curioso de esta serie, de esta miniserie? Pues que está basada en las memorias del año de 2012 de Deborah Feldman. ¿Quién era Deborah Feldman? Pues una chica exactamente igual que Exi, tal y como se traslada el pasado de lo que es la vida en la comunidad de esta joven judía. ¿Qué es lo que hizo, lo que le pasó a esta chica, Laura Feldman, que vivió también en una comunidad hasídica ultraortodoxa? Pues que criada por sus abuelos, supervivientes del holocausto, madre que había abandonado, no había abandonado, había sido desterrada de la comunidad y su padre era discapacitado mental. Sus abuelos la criaron y ella, como cualquier adolescente de la comunidad, pues tenía prohibido recibir una educación estadounidense, solo hablaba yidis, no se relacionaban con gente, tenía su matrimonio amañado y con 17 años se casó. Y al poco tiempo fue madre. Y ese fue el punto de inflexión en su vida, porque ella se sentía responsable y culpable de traer a un hijo a una comunidad ultraortodoxa como en la que ella vivía. ¿Qué es lo que hizo? Pues convenció a su marido para marcharse, porque una curiosidad, ellos, los maridos, se dedican al culto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, ellas son las que tienen la obligación de trabajar fuera y dentro de casa.
Pues di el nombre de la serie.
Ultraortodoxa.
ultra ortodoxa.
Este poco ortodoxa semana, en español. Cuatro horas.
Me pasa como ideologizar, que no me soy capaz de decirlo. Ultra ortodoxa tampoco. Tengo que hacer curso.
Anortodoxa, bueno, que realmente la traducción es heterodoxa, pero en España y Sudamérica se tradujo como poco ortodoxa. Serión.
Tú
serio.
Y el inglés te llevas fenomenal, ¿no?
Es que pagué tantas clases particulares en este Puerto de la Cruz que no te lo imaginas.
Bueno, va a ser una recomendación para este momento manta y peli maravilloso, sí. Vamos, sin duda.
Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con nuestras instrucciones de Diego de que sea un programa pedagógico, ¿no?
Como tiene que ser siempre, siempre. Esta radio intenta ser pedagógica, otra cosa es que lo consiga. Pero bueno, intenta que los que estén al otro lado de la antena se enriquezcan.
Y tengan curiosidad. Y miren, ese encuentros en el mar, el festival de cine.
Y bueno, que nos lo digan después, por favor. Claro. ¿Sabes? Que si no, no tiene sentido.
Ya vamos, nos despedimos ya y no creo que hemos aprendido pues algunas píldoras de igualdad y algunas píldoras de diversidad.
Pues ya está sonando también la última canción que vamos a compartir con todos ustedes esta semana de Pablo Milanés. Pero saben ustedes que para compartir esta música lo mejor que pueden hacer es pensar con quién van a desayunar, con quién van a tomarse un brunch, almorzar o cenar. Y les recomiendo que lo hagan en Tasca San Sofé porque qué menú, qué cartas. Y además te ofrecen estas navidades la tarjeta Navi Brunch, que las puedes conseguir en su número de teléfono 922-32-5740 o en su página web Tasca San Sofé. Disfruten de Pablo Milanés como yo disfruto de la Tasca San Sofé.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Siempre nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Don Manuel Díaz Noda, Manu, se le echaba a usted de menos, ¿cómo está?
Muy buenos días, pues muy bien, encantado de estar de vuelta.
Y yo creo que usted lo esté. Por cierto, ¿qué tal ese festival Isla Calavera? ¿Cómo salió?
Pues muy bien, la verdad es que, bueno, agotador, como todo festival en bici, pero es que, pero muy bien, la verdad es que hemos quedado bastante contentos con los resultados.
Pues a ver cómo se nos plantea la oferta en plataformas y cines este fin de semana, que no es un fin de semana, que es un semana finde.
Efectivamente, bueno, y se ve que lo han tenido en cuenta, porque tanto plataformas como cine viene cargadito con posibilidades.
Pues vamos a empezar. Empezamos por plataformas como hacemos habitualmente, ¿verdad? No nos perdemos las buenas costumbres.
Efectivamente, además empezamos por lo más fácil. Empezamos por Fácil, que es una miniserie de Movistar Plus, que está basada en la novela Lectura Fácil de Cristina Morales, y que se acerca a la vida de cuatro mujeres con diversidad funcional que están viviendo juntas en un piso tutelado en la Barceloneta, pero que lo que buscan es su independencia, de dejar de estar tuteladas y poder tener una vida pues acorde a sus propias intenciones. La película pues cuenta con un cuarteto de actrices espléndido, encabezado por Natalia de Molina, Ana Castillo, Ana Marchesi y Coria Castillo. Y ha sido pues creada por Ana Costa, que fue junto con Paco León, la creadora de Arde Madrid, y está producida por Sandra Armida.
¿Y si nos vamos a un restaurante?
¿Nosotras?
No puede ser tan difícil, todo el mundo va.
Es que sois problemáticas.
Pues está en celebración del Día Mundial de la Discapacidad, que es el domingo, el día 3, ¿no?
Efectivamente, viene a coincidir y bueno, en este caso pues una novela que también pues tuvo bastante buena acogida entre los lectores, y a ver qué tal ese salto a formato de miniserie.
Miniserie de 4 capítulos. Pues vamos con la siguiente oferta.
Bueno, pues ahora pasamos a un largometraje que nos llega por Amazon Prime. Además es la primera película española producida por la plataforma. Su título es Mañana es hoy. Es una comedia que viene de la mano del director Nacho Velilla, que bueno, muy vinculado al humor desde que debutara en la serie Siete Vidas, después continuó con Aída, y tiene pues bueno una extensa lista de películas pues sobre todo en la línea de comedia, siendo pues la más reciente Por los pelos. Ahora estrena en la plataforma esta Mañana es hoy, que es una película que combina pues una mirada nostálgica a la década de los 90 con pues un elemento de viajes en el tiempo, y aquí tenemos pues a una familia que decide pues tomarse unas vacaciones, y durante pues esa salida vacacional accidentalmente viajan del año 1991 al año 2022, con todos los cambios que eso supone, tanto a nivel pues tecnológico, social, etcétera. Así que una comedia protagonizada por Carmen Machi y por Javier Gutiérrez, que también pues nos ayuda a tener una mirada a lo que era nuestro país y lo que es actualmente.
Pero Pepe, ¿esto no es un hotel?
Que un hotel no le ponen el cariño que le pones todas estas cosas.
¡Claro que sí, señorito!
¿Eso qué coño es?
Mira la fecha.
Julio de 2022.
El reparto garantía de éxito. Esto está producida por Amazon Prime directamente.
Efectivamente, es la primera película española producida íntegramente por Amazon Prime.
Pues nada, esta no se va a ver en los cines, se va a ver en plataforma seguro. Pues vamos por la siguiente.
¿Has dormido algo?
Bueno, pues ahora ya saltamos a la plataforma Disney Plus. Tenemos también una propuesta de producción nacional que se titula La Última. Y que combina pues un reparto protagonista bastante juvenil. Tenemos a Miguel Bernadeu, al que hemos visto pues en series como Élite, y tenemos también a Aitana, por a fenómeno musical y social tras su paso por Operación Triunfo. Él interpreta a un boxeador que está intentando pues abrirse hueco dentro de este deporte, y ella pues una camarera que intenta también dar el salto al mundo de la música como cantante. Juntos pues van a iniciar una relación, pero también van a ver cómo los obstáculos, las dificultades de cada uno de digamos los espacios donde se desenvuelven, pues les va a dificultar su vida particular en algunos casos. pues impidiendo llegar al éxito, y en otros pues bueno, poco a poco escalando, llegando al triunfo. Así que una cinta de corte juvenil en Disney Plus con producción nacional y el título La Última.
¿Has dormido algo hoy o vienes de empalmada? Es que ayer vino a verme un productor muy importante. Mira, está ahí.
Eres buena.
Seguimos en Disney Plus, ¿no?
Seguimos en Disney Plus, pero dejamos producción nacional, nos vamos a producción internacional y rescatamos a todo un clásico de los 80, porque vuelve Willow. Recordemos aquella película que produjo George Lucas en la década de los 80, que fue dirigida por Ron Howard, y que en un principio fue un fracaso en taquilla. Willow era el intento de George Lucas de hacer su propio El Señor de los Anillos, porque no había conseguido que le cedieran los derechos de las novelas de Tolkien, así que un poco hizo un refrito de los elementos tolkienianos y se sacó de la manga pues esta historia, que además estaba protagonizada por Warwick Davis, que era un joven actor que ya había aparecido en El Retorno del Jedi interpretando a uno de los Ewoks, y que pues bueno, empezó a destacar y se había ganado el cariño de la gente de Lucasfilm. Ahora, 20 años después en la trama, casi 40 en la realidad, pues nos cuentan esta historia de cómo digamos, el hijo mayor de ahora la reina Sorsha, que recordemos era la hija de Van Morda y que acabó cambiando de bando y aliándose con Willow, pues el hijo ha sido secuestrado. Su hija parte en busca de Willow para que le ayude a rescatar a su hermano, y después ahí está también en el aire qué fue lo que pasó con Elora Danan, aquella bebé que era un poco el inicio del conflicto de la película anterior.
Trolls, no lo soporto.
El tiempo apremia.
Tiene mejor pinta que la peli. ¿Tú qué opinas, Manu?
Hombre, yo la peli, a mí, yo creo que la peli ha ido ganando mucho con el paso del tiempo. En su momento no funcionó en taquilla. Yo creo que quizás no era su momento, pero es una película que ha ido cogiendo estatus de culto. Yo la reviso de vez en cuando y me lo sigo pasando en grande. Vamos a ver qué tal la serie con el paso del tiempo.
Bueno, pues acabamos aquí las plataformas y nos vamos a la sala.
Nos vamos a las salas y empezamos también, pues bueno, con un abanico importante. Empezamos con El Menú, que es un largometraje dirigido por Mark Millot, que fue uno de los creadores de la serie Succession. Si no la han visto, ya están tardando. Que aquí dirige este thriller con elementos de comedia ácida y con la mirada puesta en el mundo de la alta gastronomía. El reparto, también un reparto de campanillas. Tenemos a Anya Taylor-Joy, la actriz de moda actualmente en Hollywood. Tenemos a Nicholas Hoult y tenemos a Ralph Fiennes. Este último pues interpreta al chef Slovic, que tiene pues su restaurante exclusivo y que es famoso por generar una serie de menús de degustación siempre con alguna temática, y que siempre pues cuenta con digamos una lista de invitados bastante restringida y cuidadosamente escogida. En este caso, la pareja protagonista, una de las seleccionadas para acudir a una de estas degustaciones, lo que no se espera es que la velada pase a convertirse en un juego de caza donde ellos pues son la presa.
Esto no me gusta. Toda esta velada.
¿Qué cojones es? ¡Escenografía!
Nos vamos, ya. Se ha planeado meticulosamente.
Vamos con la siguiente, que tiene nombre de villancico, pero creo que de villancico poco, ¿no?
Bueno, de villancico poco, pero bueno, al final yo creo que sí hay algo de buenos sentimientos. Hablamos de Noche de Paz, que es una película de acción que nos trae pues un perfil nuevo, bueno, nuevo no, es un nuevo perfil de Papá Noel, pero que ya es verdad que en ocasiones anteriores pues hemos visto pues un papel no tan amable y bonachón como estamos acostumbrando, sino versiones más irreverentes y gamberras. En este caso, pues Santa Claus está interpretado por David Harbour, que es el actor que hizo de Jim Hopper en la serie Stranger Things. La película está producida por los creadores de John Wick, de Nadie, o productores también de Deadpool 2, y está dirigida por el noruego Tommy Wirkola, que también es pues, un cineasta que se ha caracterizado por tener un tanto de mala baba en las historias que cuentan. Se dio a conocer en 2009 con la película Zombies Nazis. Aquí pues tenemos que un grupo de mercenarios irrumpe en Nochebuena en una casa de una familia acomodada con intención de robarle, sin tener en cuenta de que bueno, pues esa noche Santa Claus iba a pasar por ahí y decide intervenir en este conflicto. Eso sí, intervenir de una manera bastante activa.
Papá dice que hoy estás muy ocupado.
Puede estar entretenida la peliculita, ¿eh?
Bueno, al menos para pasar un buen rato con acción sin freno y descerebrada, pues puede ser una opción.
Pues la siguiente tiene nombre de planeta, a ver qué nos cuenta.
Bueno, de planeta y de diosa. Hablamos de Venus, que es la nueva película de Jaume Balagueró, un cineasta que bueno, siempre se ha definido más por el género de terror, aunque es verdad que su anterior película fue Way Down, que era más bien un thriller de atraco. Y en este caso pues Venus entra dentro de The Fear Collection, que es un proyecto de Poughkeepsie Films, que es la productora de Alex de la Iglesia y Carolina Van, y que pretende convertirse en una especie de antología de historias de terror. En Venus pues tenemos la historia de Lucía, que es una bailarina de discoteca que una noche pues roba una bolsa dentro de uno de los sitios donde trabaja, y que una bolsa llena de pastillas de éxtasis, y que empieza a ser perseguida por los mafiosos que hay detrás del club. Ahí consigue esconderse en pues un edificio donde en la casa de su hermana y su sobrina, pero digamos que ese edificio llamado Venus pues no va a ser un inmueble al uso. A partir de ahí pues ya se desata el terror. La protagonista de la película es Esther Espósito, famosa gracias también a la serie Élite.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
¿Qué coño es esto, Lucía?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
¿Dónde ha sacado todo esto?
Son regalos que me trae ella.
¿Y quién es?
La sirvienta.
Todos acaban yéndose de aquí.
Pues vamos con la siguiente opción. Me tiene, esta también me gusta, ¿eh? Si Espósito tiene su puntito.
Bueno, pues la siguiente opción, cerramos también con cine español. Lo hacemos con Santiago Segura, que pues se ha convertido no solo en el cineasta más taquillero del cine español, sino además alguien que parece que ha descubierto pues una doble franquicia con la que ir alternando año a año y seguir asegurándose su puesto en la taquilla. Tiene por un lado las películas de Padre no hay más que uno, que la última entrega pues ha estado rodando estos días aquí en Tenerife, y desde el año pasado pues se sacó de la manga A todo tren, de la que llega ahora su segunda parte. En este caso volvemos a tener una fórmula similar, es decir, a niños que hay que llevar, en este caso, a un campamento, y progenitores que deciden hacer el viaje en tren. Lo que pasa es que en este caso, dado lo que sucedió en la película anterior, pues va a ser más bien la madre acompañada de una amiga la que se encargue de hacer este viaje, aunque el resultado pues va a ser lo mismo, que al final los niños acaban solos en el tren y en este caso las figuras adultas pues corriendo, buscando la forma de poder reencontrarse con los niños antes de que se genere el desastre. Aquí pues Santiago Segura y Leo Harlem, que eran los protagonistas de la anterior, dan un paso atrás, aunque Segura sigue siendo productor, director y guionista de la película, y el protagonismo recae en Paz Padilla y Paz Vega.
Chicos, daos prisa.
¿Y el abuelo no viene con nosotros?
¿El abuelo? ¿Después de la que lío el año pasado? Venga, que no podemos llegar tarde al tren.
¿Estás segura que no quieres que te acompañe?
No vas a poder con ellos tú sola.
Es que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada.
Pues nada, Manu, yo te mandé la clave musical, pero es complicado encontrar algo vinculado con el cine de Pablo Milanés.
Bueno, hombre, sus canciones se han utilizado en varias películas, pero sí tenemos su primera incursión en el cine, donde no solo compuso música para la película, sino que él mismo salía también en la cinta. Hablamos de la película La primera carga del machete, que es una película en torno al inicio de la guerra de los 10 años, la primera guerra de independencia cubana. Y ahí, como decimos, Milanés no solo sale en la película, sino que participó en la banda sonora y para ella creó la canción Un machete hubo de ser, que es con la que nos hemos quedado para esta semana.
Pronto se pudo saber. Pues don Manuel, Manu Díaz Noda, me cuesta difícil decir Manuel Díaz Noda, tiene que ser Manu Díaz Noda.
Yo llevo toda la vida, le tengo cogido la práctica.
Sí, verdad que sí. Pues la semana que viene nos volvemos a escuchar el viernes.
Muy bien, hasta el próximo viernes.
Pase usted una buena semana de fin de.
Efectivamente, feliz semana, feliz puente quien lo pueda coger.
El Consorcio de Tributos de Tenerife te presenta Click, su nueva web donde de manera fácil, cómoda y resolutiva podrás gestionar todas tus necesidades tributarias, aclarar dudas y acceder a tu documentación. Entra en tributostenerife.es. Tenerife Avanza, Cabildo de Tenerife.
Grupo Lux Mundi, empresa canaria con amplia experiencia en el sector de eficiencia energética y el mercado de renovables. Nuestro propósito es hacer que nuestros clientes tengan un ahorro en su consumo diario. Hacemos que el kilovatio más verde sea aquel que no es consumido. Grupo Lux Mundi, en calle Risco Caído 154, La Orotava. Infórmate en los teléfonos 611 70 1808 y 822 09 2285 o visita nuestra web canariasecosostenible.es.
Los días 1 y 2 de diciembre, Tenerife celebra el primer encuentro insular para vivir la discapacidad. Visibles, una feria gratuita y abierta al público donde las personas con discapacidad serán protagonistas. Charlas, talleres, música, deporte y mucho más. Te esperamos en el recinto ferial de Tenerife. ¿Te apuntas? Tenerife Avanza. Cabildo de Tenerife.
¿Y si por fin tuviera luz verde para acabar con sus molestias de próstata? Hospiten, con los profesionales más cualificados, le ofrece la novedosa cirugía del láser verde. Más segura, sin sangrado y con alta hospitalaria en 24 o 48 horas. Ahora sí, diga adiós a los problemas de próstata. Dé luz verde a su calidad de vida. Servicio de Urología de Hospiten.
En Ferretería La Villa encontrarás todo material de construcción. Y ahora nueva exposición de cerámicas, menaje y pequeños electrodomésticos. Ferretería La Villa, en Paseo Araucarias, La Orotava. Ferretería La Villa, todo lo que tú necesitas.
¿Ves un estacionamiento reservado a personas con discapacidad y aparcas porque es solo un momento?
Por no dar dos vueltas más, me obligas a mí a caminar 200 metros más.
Te falta respeto si aparcas aquí.
Ponte en su lugar y no ocupes su sitio.
Concejalía de Discapacidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Librería Papelería Caletre. Material de oficina y escolar. Consumibles, mobiliario. Disponemos de servicio a domicilio. Librería Papelería Caletre. En carretera provincial 197. Cuesta La Villa, Santa Úrsula. Teléfono 922-32-34-24.
Vive el otoño con Moo. Siente la naturaleza a cualquier distancia. Viste tus ojos con la nueva colección otoño-invierno de gafas progresivas Moo. Ven a Multiópticas y llévate dos gafas Moo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Este otoño solo puede ser Moo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Orotava. En La Orotava, Puerto de la Cruz y Cod de los Vinos, Los Realejos, La Laguna y Centro Comercial La Villa.
Taller Tito, especialistas en chapa y pintura. Le ofrecemos los servicios de banco de prueba y horno de secado, montaje y venta de neumáticos, reparamos vehículos comerciales, trabajamos con todos los seguros. Para su comodidad, recogemos y entregamos su vehículo a domicilio y disponemos de vehículo de sustitución. Pida presupuesto sin compromiso. Taller Tito, chapa y pintura. Nos encuentra en Polígono Las Arenas, bajo Supermercado Lidl. Teléfono 922-10-18-11.
En Fepisa Orotava seguimos mejorando para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Y ahora nos unimos al taller multimarca Eurorepar Car Service. Nos encontramos donde siempre, en el Polígono San Jerónimo, calle Carpintería 12. Fepisa Orotava, taller multimarca Eurorepar Car Service. Tu confianza, nuestro compromiso.
Gente.
Bueno, pues para ir concluyendo el programa de hoy y con él la semana radiofónica, la tertulia de los viernes. Don Juan Violán, buenos días.
Jorge.
Ay. Sí, alegale.
Siempre me pasa igual.
Sí, sí. Buenos días.
A Juan le tengo puesto Junior. A Juan sí. Violán Junior, pero Jorge. Tío de Juan, por cierto.
Sí.
Pues bienvenido.
Tío de Juan, no. Sobrino.
Tío de Juan.
De Juan Junior.
De Juanito Junior.
Junior. Sí. Pues bienvenido, bien regresado de su viaje por Italia, que después nos contará. Sí, fantástico Italia, ¿no?
Fantástico.
¿Se ha traído alguna idea? Que me la estaba contando ahí en la puerta.
Sí, sí. Sí.
Igual la contamos. Sí. Doña Julia Navas, buenos días.
Buenos días.
Dos semanas poniéndome los cuernos.
Sí, pero por causa justificada.
Muy justificada. Y además disculpada completamente. Y le vamos a mandar un beso envenenado a mi querida amiga, doña Sandra Rodríguez, porque nos ha dejado tirado como una colilla y se ha ido a Santa Cruz, ¿eh?, a coger la cola de la TF5, malcriada. Bueno, un besito y buen fin de semana, que me ha quedado pena de no verte esta semana. Por cierto, Juan, hablando de la TF5 y de tu viaje a Italia, mira, yo hay un señor que se llama de una manera que les llevo llevando 10 años de otra. Sí, tengo, tengo esa dislexia. Pero como te ponga un nombre, ya no te lo quito ni para atrás.
Si no me acuerdo, se lo invento.
Pues don Jorge, ya lo voy a poner don Jorge y
sí,
así ya.
Sí, sí.
Cuéntenos eso que ha aprendido usted en Italia que podríamos aplicar aquí sobre la marcha. Porque aquí la movilización del norte, ya saben ustedes que sonora pitada, no, sonoro fracaso de pitada. Y tenemos que intentar buscar soluciones a ver si alguien nos escucha. Cuéntenos, sí.
Hombre, pues mira, cuando uno viaja, casi siempre se consiguen mejorar las opiniones de las cosas, ¿no? Una cosa sorprendente, claro, yo estuve en Sorrento, bueno, mi hija vive en Salerno, debajo de Nápoles, y conocimos toda esa costa, ¿no? Sorrento, maravillosa, lo que es la costa amalfitana. Ahí en Italia siempre fueron buenos en carreteras, ¿no? Luego ahora están un poquito sucias, quizás falta mantenimiento y este tipo de cosas. Pero ahí viendo esas carreteras tan bien, al fin y al cabo, te das cuenta que aquí nuestros ingenieros, cuando hicieron las autopistas del norte, en particular de Santa Cruz, no, e incluso de La Laguna, para el norte, la hicieron con cabeza. Probablemente con tanta cabeza como los que tienen actualmente, ¿no? Pero probablemente también, pues yo creo que lo que merece la pena es qué es lo que están haciendo, qué hicieron en Italia. Las carreteras tienen una franja desde la mediana, ¿no? O sea, de donde está el margen izquierdo a donde pintan la línea blanca, hay apenas un palmo, 10 o 15 centímetros. En la franja derecha, donde está la valla también, de la salida a la derecha, pues también otros 10, 15 centímetros.
Vamos, que los arcenes chiquititos.
Chiquititos. Y cada 500 metros o 1000 hay unos aliviaderos o unas zonas de parking, por si eventualmente hay algún accidente, que se puedan apear ahí, ¿no? Para 3 o 4 coches.
Como los carriles de aceleración, claro, que tienen algunas carreteras para los camiones, sí, unos apartaderos.
Bien. Pues lo que hicieron ellos, lo que podemos hacer nosotros, si nos fijamos desde el puente de Franco, que es el de piedra del aeropuerto, ¿verdad?
Que habría que tirarlo. Sí, habría que tirarlo.
Eso habría que tirarlo. Pero lo que se hizo en su momento desde la laguna hasta el aeropuerto del norte es lo mismo que se puede hacer
desde la Orotava hasta el aeropuerto del norte.
Claro, porque ya en su momento ampliaron a 3 vías para cada lado desde la laguna hasta el aeropuerto y tenían el mismo ancho de vía que tenemos actualmente.
No ampliaron, no expropiaron.
No, pero además ya está expropiado toda esta franja derecha-izquierda de Tenerife Norte, de la TF5, está expropiado y eso realmente no es problema. Pero es que ni siquiera hace falta coger... más, pero probablemente a lo mejor en algunos pedazos sí, pero simplemente
distribuyendo la superficie que ahora mismo está asfaltada.
Mira, en manera. El centro hay una mediana de dos hierros, ¿no? Hierro por aquí, hierro por ahí. Luego tienen una franja casi que se puede pegar un coche al margen izquierdo. Luego hay 2 vías y luego hay otro apeadero, otra franja en la derecha, ¿no? Pues lo que se trata es simplemente es hacer 3 vías quitando el doble hierro reduciendo. De la mediana y poniendo uno en el centro, bien, o con cemento, ¿verdad? Con eso tenemos suficiente espacio como para hacer 3 vías desde el puente de piedra del aeropuerto norte hasta Realejo. Eso es una solución disponible, con un costo bajísimo.
No es caro, eso no tiene pinta de ser caro.
No, hago una pregunta tonta, pero tenemos claro, algunas medidas determinadas que tener.
Seguramente,
así es que no lo sé.
Es que seguramente los anchos de los carriles tendrán el ancho que marca por
un estándar.
Para una autopista, sí, sí, sí. Pero es que eso no ha sido una autopista nada.
Eso es una autovía en todo caso.
Que habrá unas normas para tener unos anchos de vía y unos anchos de arcenes.
Una autopista no es.
Sí. No, para
una autovía. Nosotros la llamamos autopista, pero para eso es una autovía. Sí.
Y a lo mejor pues no se puede modificar en la legislación española.
Mira, salvo el puente de piedra de ese de Franco, de la época del aeropuerto de Los Rodeos, y creo que hay una estrechez más allá después de...
No, si la obra no es cara, estoy visualizando la autopista y...
Está todo disponible. Y eso, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué no se desarrolla? Porque cuando definieron la autopista TF5, pensaron en eso ya. ¿Verdad? Lo que ocurre es que, claro, parece que nadie lo tenemos delante y yo tuve que ir fuera para darme cuenta, jolines. ¿Cómo es posible que allá se tienen 3 vías? Pero claro, estrechitos los
arcenes.
¿Tú sabes lo que pasa, Jorge? Que realmente yo estoy muy decepcionado por la dificultad que hay en movilizar la población del norte, ¿no?
Sí.
Es decir, que no hayamos sido capaces de una llamada de vamos a decirle a alguien que estamos unidos en algo. Vamos a tocar la pita 30 segundos y que no seamos capaces ni de ponernos de acuerdo en eso, denota de que es muy difícil que tomemos conciencia de que somos una comunidad, un pueblo, un colectivo, una zona, una comarca, con identidad y con problemas comunes.
Sí.
La movilización va a ser muy, muy, muy difícil, pero no por los políticos, sino por la propia población.
Entonces a mí me hace gracia si el sur está más...
Yo creo que...
El sur se moviliza más... Y llevan menos tiempo con la cola.
Y han conseguido obras muy importantes. La rotonda de las Chafiras, mira tú en qué plazo se ha hecho. Y gobierno de Canarias, no Cabildo de Tenerife, todo hay que decirlo. Pero, chicos, es que si no llora no mama, es una realidad como un día de fiesta. Y si estamos aquí acostumbrados a que no hagan nada y no vamos a hacer nosotros nada diferente, pues nos van a seguir tratando como nos tratan. Oye, si esta gente no se quejan, si las metemos en una cola de 1 hora y media y ellos van felices, pues hay que se queden, ¿no?
Sí, yo creo que podemos hacer cosas, lo que pasa es que falta es pues que hayan propuestas.
Hombre, es que a mí prácticamente la idea que has dado es poco la única, porque después, si quisieras ampliar otro cuarto carril, dime de dónde sacas el terreno. Hay orografía que yo no lo veo.
Sí, aquí el problema está en que la solución es un carril bupao. Un carril bus-bao.
Sí.
Es la solución, pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia cuando tú estés sentado en tu coche solo, metido ahí contigo mismo, y veas a la izquierda pasar una guagua llena de gente o un coche lleno de 3 personas y que va a una velocidad y tú vas a otra, ya te empezarás a motivar.
Esa tercera vía que sea para bus-bao, está clarísimo.
Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo.
Porque yo lo que no veo, o sea, por la orografía, yo no veo.
Ampliarla no es fácil.
No
es fácil.
Por tramos sí, pero por otro tramo
no
por
es fácil,
en la curva del Sausal, ¿cómo lo hace?
A ver, hay algunos sitios comprometidos.
Claro.
La curva del Sausal hay terreno a la izquierda y a la derecha sin ningún tipo de problema.
Pero es caro.
A ver.
Es caro.
Y además hay vías a la derecha y a la izquierda.
Pero vamos, en esa vía no se ve el tráfico, no se ve el atasco porque vamos a 80 todos.
Sí.
Y ahí nos ponemos toda la...
Porque no nos queda otra.
Hay colita.
Pero es que hay mediana. O sea,
no, sí, un carril sí. Lo que yo no veo era la ampliación de dos carriles.
Como lo pasamos bien, podemos ir valorando todos los tramos, pero que la gente lo tenga en la cabeza como una cuestión disponible, porque eso se ha hecho en otros países y en Italia son todas así. Hay sitios donde se abren un poquito más de espacio para que puedan aparcar, pero no hay arsenes para pararse cuando tú quieras, en ningún, ni a la izquierda ni a la derecha.
Y aquí da igual, porque además como cuando hay un golpito aquí, la gente se para y no mueve el coche.
A ver, yo voy a poner una anécdota, pero esta no es para cogerla. Sí. En Creta hay un carril, o sea, es una carretera, y hay dos tremendos arsenes.
Claro. Y encima no sirve para nada porque la gente cuando tiene un golpito se para.
Que no, no.
Se para.
Que, que utilizan eso como dos vías. Yo lo pensaba cuando estuve en agosto. O sea, vas, vienes y de repente me miro para adelante, veo este adelantando a este, aquel adelantando a aquel. Derecha. Claro, el arcén es.
¿Una vía más?
Una vía más.
Prácticamente.
Sí. Y tan natural, seguramente esté prohibido, pero ya te digo yo que es que lo hacían todos los griegos, todos los cretenses, perdón.
Sí. Bueno, y sí, claro. Pero mira, yo digo que esto es una idea que se me ocurre a mí porque me la contaron también y además me dijeron, mira, es que esto se hizo de la laguna al aeropuerto y de ese tramo es el mismo tramo, o sea, ese tipo de distancias de autopista era el mismo que tenemos después del puente de Franco para acá. Por tanto, si
que
se
no
hizo,
hay arcén.
O sea, no hay arcén. Claro, si se hizo de la laguna al aeropuerto, ¿por qué no se siguió? ¿Por qué no querían quitar el puente de Franco ese? Pues habría que quitarlo.
Igual con la ley de memoria histórica se quita.
Claro.
Llámalo muchas veces puente de Franco y llévala con alguien lo mete en el catálogo.
Sí, entonces, realmente lo que se trata de esto es ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? A mí cuando me lo dijeron, yo estuve mirando, le dije, pues lleva razón. Pero es que lo podemos ir valorando todo el tramo, desde el Ralejo hasta allá, para que veamos las medianas como están, con doble hierro, con un 4 metros dentro.
Sí, la mediana yo me había fijado porque...
Y luego el arcén derecho y el arcén izquierdo están disponibles.
Yo la mediana
y eso cuando se hizo, yo estoy en el convencimiento que los ingenieros ya lo pensaron. Aquí cuando se necesite abrir una tercera vía por cada lado, se coge y se cierra esto y se le pone un arcén.
Y si no da, por lo menos
una mediana de un sol.
Por lo menos una. Una, no digo que reversible, sino un carril pupado.
Yo creo que se pueden hacer 4 del norte a Santa Cruz, 4 y 2 para el regreso si se quiere. Pero que salen.
Bueno, pues, si alguien está escuchando...
Yo la de la mediana me había dado cuenta, pero me di cuenta cuando hubo una idea de un tren o algo para el norte que se supone que iba por la mediana.
También algún cerebro...
Y ahí fue cuando miré la mediana y dije...
Ahí cabe.
La leche que ancha.
Bueno, pues mira.
Y ahí se,
ahí se puede escudriñar. Pues ahí tenemos... Sin grandes obras, sin una cosa que está disponible. Pero ¿cómo es posible que hemos estado
no hay intención, discutiendo
años, que llevamos más de 30 años? Yo estuve liderando hace más de 30 años un movimiento para el tema de la autopista del norte de los atajos.
Yo fui a la facultad de tarde por no ir por la mañana.
¿Tú me entiendes?
Por
pero
sí
que es verdad que llevamos 30 años.
El tema del tren, que es una solución masiva y a tiempo. Es decir, no hay otra disponible sino el tren. Es que mal que nos pese.
Pero sí que no valora
si
ninguna.
Si queremos transportar
no valora ninguna.
A mucha gente y que llegue ahora... A tiempo no hay otra más que el tren, entonces ¿qué vamos a inventar? ¿Un transporte marítimo para ir a Santa Cruz? No entiendo. Hombre, vamos a focalizarnos en las cosas que están disponibles, de las que son útiles y que no son muy caras.
Jorge, caras son cualquier cosa porque cosa malilla, ¿no? Pero que es que ninguna de esas cosas que estás comentando y que podíamos incluso abrir el abanico de posibilidades, nadie ha tomado en serio el hacerla.
¿Y a qué se dedican entonces los políticos?
A otras cosas que le afecten más a más gente y que le demuestren que hay más, más quejas.
Y cada vez
yo de verdad, es decir, la decepción mía es ¿dónde está el norte? ¿Qué, ¿estamos contentos como estamos? O pues si estamos contentos, pues nos callamos.
Claro, no, hombre.
A mí yo con el tema de la autopista, obviamente, independientemente que estén en el cabildo los del partido, también se lo he dicho. Y además, hay gente del puerto que está en el cabildo y que vive.
Todos los días van para allá.
Sí, o sea, Aarón Afonso, Javi Medina, o sea. Sí.
El responsable, Tomásito.
Emilio Fariñas. No,
Emilio Fariñas.
Consejeros y directores generales, hay unos pocos del puerto de la Cruz.
Y se comen la cola.
Y consejeras también hay de los silos. Es decir, pasa que a lo mejor tienen capacidad de decir, bueno, pues me voy a vivir para allá antes de coger la cola.
Hombre, yo creo que merece la pena que le pongamos cabeza, porque esto es un problema de todos. Y hay que dar una solución a todo esto. Y el tema de la comunicación y el transporte público, o sea, es que es un tema básico. Porque es que si nosotros estamos en esta dificultad, las generaciones futuras, es que ¿qué hacen? No van a poder ir a clase, no van a poder hacer nada, porque es que no hay posibilidad de estar a tiempo ahí.
Hombre, yo ayer fui al sur, fui por el norte. Porque tenía
desde
que...
¿Desde el puerto a...?
A Deje.
A Deje, yo.
Pero, a ver...
Yo sí me lo planteo, voy
por Ico. No, me fui por Ico, pero a ver, lo tenía muy claro. Tenía que estar ahí a las 10 de la mañana, ni de coña me iba por ahí.
Claro.
Me iba a pillar la cola del norte.
Sí. ¿Y la del sur?
Pero es que después me iba a pillar la cola del sur. Y efectivamente, como llegábamos por el otro lado, vimos directamente la cola de... Y además creo que hubo algún accidente que no era nada grave, pero el típico toque, porque cuando llegamos... No, llegó tarde porque me pilló una cola pues por las Chafiras, pero era algún accidente o algo.
Yo quería hablar hoy de dos cositas que me llaman la atención importante, porque son temas interesantes que yo creo que no se están tratando con la importancia que tienen ni se le está dedicando el tiempo que se le debería dedicar. Una es la educación o la formación que estamos realizando nuestras nuevas generaciones en función de la demanda de empleo que hay, ¿no? Hoy leía un titular que vuelve a incidir sobre ese tema. Para el año 2030, 100.000 plazas de oferta de empleo sin cubrir, porque no hay suficientes personas cualificadas para atender ese tipo de trabajo, que fundamentalmente son formación profesional, y que van a tener que ser cubiertos por titulados universitarios, que son, de alguna manera, por personas frustradas, ¿no?, que se han sobreformado para acceder a un puesto de trabajo que podían haber accedido mucho antes con menos periodo formativo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la falta de intencionalidad por parte de todos de asumir que hay que reformar las pensiones. Porque aunque el escriba esté lanzando por un lado y para otro y lanzando propuestas y jubilaciones activas y más con base de cotización más tiempo, no hay una voluntad. Y la CEO dice, no, hay que reunir el Pacto de Toledo. ¿Ustedes se imaginan a estos políticos sentados hablando de algo para buscar soluciones?
A ver, sería bonito que hicieran el Pacto de Toledo.
¿Verdad?
Sería bonito.
¿Pero tú lo ves?
Mira, yo...
No,
yo
tengo... a los que están ahora mismo, a todos juntos. Ah, no.
Yo soy particularmente crítico y además creo que estoy replicando lo mismo que decía hace muchos años. La universidad y el mercado de trabajo están en completa no están sintonizados.
No se forma lo que la sociedad necesita.
No, en absoluto.
Pero es que yo intento pensar en la época. A ver, yo tenía muy claro que quería estudiar Derecho, creo que desde que tenía 13 años. Pero sí que es verdad que un montón de amigos, no, o sea, con 17 les preguntaba.
¿Y ahora?
Y no tenían ni idea.
Pero mira, aquí tenemos una evidencia, ¿no?
O sea, no tenían ni idea. Y entonces uno era como, voy a Derecho porque tiene salidas, que no significan ser abogado, sino opositar, no sé qué, no sé cuánto.
Un licenciado en Derecho puede hacer cualquier cosa.
Bueno.
Luego casi todos iban a hacer una ingeniería, la de agrícola, porque después al igual te podías plantear que era el salto a las demás ingenierías, a ver si me empieza a gustar algo. Salvo los que tenían vocación, como alguno que conozco que quería ser médico o algo, sí que es verdad que todo aquello fue como patada para adelante y a ver qué hago.
Sí, pero ahora sí gasta mucho dinero en intentar orientar a los chavales desde muy jóvenes, ¿eh? Y le exigen elegir el sector profesional desde 14, 15 años, empiezan a segmentar la educación en una dirección.
Pero tampoco, también parece mal.
Pero es que hay una falta de...
¿Quién te ha dicho que ese chico o esa chica con 14 años le están orientando por una cosa de repente?
Y después otra.
Es que no le orientan.
Yo tengo la anécdota de una amiga del cole que se le daban fatal las matemáticas porque no se le podían dar. Y en el cole en aquel momento era la pureza. La orientaron a decirle que no se le daba la ciencia porque no se le daban las matemáticas. Acabó en letras. Pero es que ella no quería estudiar ninguna carrera de letras. Se fue a lo que era en aquella época un FP, creo que se hizo un auxiliar de enfermería, entró en la facultad, pues no sé si a través de FP o a través de la de mayores de 25 años. Sí,
hay unos para enfermería y uno...
Vale, entró en la facultad y sacó enfermería sin ningún problema.
Y encontró su vocación
y con casi 30 años. Y a día de hoy enfermera de hace 20 años.
Claro.
Pero en el colegio se emperraron en decirle que como no se le daban las matemáticas, no podía ir a ciencia.
Sí, pero mira, aquí pasa en eso y en otras disciplinas. Mira, tenemos en en Madrid, Cataluña, Extremadura, en muchas regiones, incluso en Canarias, tenemos unos déficits de médicos, ¿verdad?
Yo ahora creo que en todo.
El gobierno ha dicho, oye, vamos a dar posibilidad que los que están en edad de jubilación, los médicos, se mantengan, que sigan trabajando y que se le paga además el 75% de la pensión.
Jubilación activa, que se llama eso.
Que para cuando uno quiere acceder a la disciplina académica, ¿no? Primero se pega 3 años casi perdiendo el tiempo porque le meten unas materias que lo único que hacen es aburrir a la gente.
Primero derecho.
No, y esto lo digo porque en el resto del mundo se hace distinto, ¿verdad? El modelo anglosajón es totalmente distinto. distinto. Aquí va, lo hacemos todo en base a la memoria. Pero luego tenemos un problema porque no hay orientación, realmente no hay orientación, no hay médicos que vayan a los colegios, a los institutos para decir en qué consiste la profesión, ni abogados, ni ingenieros, ni...
Todos los médicos no tienen por qué ser número uno en su promoción, claro, ni tener unas notas de 10 para arriba.
Además,
no todos los médicos tienen que ser tan buenos estudiantes.
Que replantear todo el modelo pedagógico, ¿verdad? Pero no para inventar algo nuevo, sino simplemente ver dónde son y cómo funcionan los modelos más excelentes, jolines. Y están, son tan claros, tan evidentes. Los hijos de los gobiernos de comunistas, por ejemplo, ¿dónde estudian? Pues en Harvard, van al modelo anglosajón. Es decir, toda la meca de la formación de calidad es el modelo anglosajón. Entonces, no podemos estar diciendo y reivindicando aquí en España que el modelo en base a la memoria es el que funcionaba cuando había que tirar de los libros. Para conocer las cosas teníamos que ir cargándolas de lado a lado.
Hombre, la parte de derecho seguirá siendo igual, ¿eh? O sea, no sé cómo es ahora.
A ver.
Pero la parte de derecho que se limitó mucho a memoria. Y primero de carrera te hacen un filtro. O sea, es imposible. Tú oyes esas cuatro asignaturas y dices... ¿En serio que voy a tener que estar un año estudiando esto? Sí. Sale la mitad por pata.
Hay más.
Pero bueno, yo lo del modelo anglosajón, a mí me parece que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo hay una cosa que siempre reivindico. Yo estudié en la universidad del año 82 al año 87. Había una cosa que se llamaba que las... Bueno, una cosa que estaba ya extinguiéndose.
Sí.
La formación iba directamente, en mi caso, dependiente del Ministerio de Industria. Es decir, educación intervenía poco. De hecho, las escuelas de ingeniería dependían del Ministerio de Industria. Heredado de la época de la tecnocracia en España, donde la industria demandaba un determinado tipo de personas y las conectaban desde la formación profesional a lo que eran antiguamente los peritajes y las ingenierías superiores. Claro. Y en el mismo edificio...
Los catalanes los que empujaron todo eso.
En el mismo edificio, y dependiendo del Ministerio de Industria, se cambiaban los temarios casi cada año en función de lo que la industria que iba a absorber a ese personal, insisto, maestros industriales, peritos industriales e ingenieros industriales, demandaba. Con lo cual, tú estabas estudiando la carrera y podías ir de un ciclo a otro automáticamente. Un tío que estudiaba FP, que le gustaba, seguía al peritaje y seguía ingeniería. Pero el FP era manual, el perito era especialista en una materia y el ingeniero era generalista. ¿Eso quién lo había definido? El Ministerio de Industria.
Sí.
Y funcionó. Mira los resultados de la industrialización de España en los años 60.
Claro.
Porque llega la democracia y se lo cargan.
Sí.
Y dice, no, ahora todo al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Universidades, sí, todos dentro de un rectorado y los temarios, ahora tú puedes dar clase y tú no. Pero había profesores eméritos que no tenían ni título universitario. Había gente que daban clases de ingeniería que eran formadores profesionales, que te enseñaban a manejar un torno.
Claro.
Y no tenían título universitario. Es decir, esa educación se ha producido en España.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por además, qué no la hemos cargado?
Pero es que tenemos que...
tenemos que volver a eso.
Pero tenemos que volver a eso y además decir
aspectos,
que un médico, un abogado, lo que hacen es ejercer un oficio. Y la palabra oficio tiene que estar dando cobertura a toda la formación académica, porque el oficio que pensábamos de joven que era el zapatero, ¿verdad? Es un oficio que es una utilidad, es un desempeño de un trabajo que tiene utilidad en la sociedad, pues para reparar zapatos en ese caso. El oficio de abogado, de ingeniero, de cualquier disciplina académica, filología, filosofía, pedagogía, todas las humanísticas, la historia y todo esto, tienen que ejercer un oficio. Y ese oficio es el que tiene que ponerse como piedra angular de la formación. Y es lo que tú dices, Luis, que te dieron formación profesores integrados que eran torneros o que eran...
Y trabajadores de la empresa privada que venían a dar clases por la tarde.
Claro,
y tú te acoplabas a las clases.
Los catalanes hicieron ese tipo de cosas.
¿Verdad? Tipo que trabajaba en la compañía eléctrica, en una fábrica de ascensores. Y el tipo daba su clase un trimestre. O dos clases magistrales.
Tenemos que reivindicar la palabra oficio en la formación universitaria.
Pero en España, ¿sabes lo que pasa? Que los oficios lo hemos identificado con una carrera universitaria. No eres nadie en esta sociedad si no tienes un título universitario.
Eso viene de la gente yo soy de la teoría, que no era mi madre más bien, de que eso viene de la gente, sobre todo de mi generación.
Yo también me incluyo.
Porque es decir,
tenemos que
ni
nuestros padres hacia nosotros. Tenemos que tener un título universitario.
Pero es que justamente muchos de los padres de mi quinta no habían podido estudiar una carrera universitaria, con lo cual no voy a decir doble que valor. Obligaron, sí, sino sí, forzaron.
Sí, sí, sí. Y cuando
hablan o de metieron por los ojos a determinados hijos que tenías que hacer una carrera universitaria porque por yo no la, porque yo no la pude hacer. Sí, a ver, sí, yo tengo amistades que hicieron una carrera universitaria y le dijeron a sus padres, toma.
Ya la tienes, venga.
Me voy a hacer otra cosa, quiero estudiar bellas artes. O quiero ser actriz.
Sí, sí, sí. Identificamos una formación profesional con fontaneros o yesistas.
Sí, sí.
Ya, pues sí, poco más. Sí. Es decir, o una secretaria de la que coge
y auxiliar administrativo.
Pues hay que reivindicar ese
y profesionales hace falta en todos los aspectos.
Pero es que en Finlandia, por ejemplo, la formación profesional, mi madre es que alucinaba cómo era la formación. O sea, aquí era o se te va a estudiar o para FP en su día. Y luego, claro, como decía mi madre, dice, es que aquí un electricista te decía, no, yo soy electricista hace 40 años, porque mi abuelo lo era, mi padre lo era, claro, mi madre entraba eso, le hacía chiribitas la cabeza. En Finlandia tienes tus edificios con sí, tus prácticas y...
Sí, sí, sí. A mí, fíjate tú, los operadores de la...
Memoria de tu madre, que conoces, fantástica mujer.
Los operadores de radioterapia en España tienen que tener un título universitario. En Estados Unidos no. En Estados Unidos el que te da la radioterapia es un profesional de la máquina.
Sí, que bueno, hay varios niveles.
Es como, ¿eh? Es como los pilotos, sí, los pilotos de avión, que son operadores de la máquina.
Hay un FP que hace radiología. ¿Eh?
Exacto.
¿Eh? Y operan maquinaria.
Sí. Y luego hay ingenieros que diseñan máquinas. O sea, yo tengo un sobrino que estudia ingeniería médica para diseñar máquinas que sean un auxilio en la clínica, ¿no?
Y yo creo que pero la parte de radiología también es verdad que... Amigas... Otra cosa es sí, que el que sí, dirija o lleve sí que tiene que tener...
Yo creo que tenemos que evolucionar en el tema ese de que sí, el título sí, universitario habilita para unas profesiones, pero hay muchísimas profesiones que no necesitan un título universitario y que no es un desprestigio profesional que un tipo sea...
Me matará cualquier aparejador, me matará, pero el jaleo, por ejemplo, fue el que se armó con el tema de aparejadores que ahora se llaman ingenieros de la edificación.
Sí, es verdad.
Porque en Europa no existía como carrera universitaria.
Sí. Esa es otra, intentar equiparar.
El aparejador y se tuvo que inventar el aparejador en España, que ahora sea un ingeniero de la edificación para que fuera sí, una carrera universitaria. Sí, sí. Cuando en Europa está más enfocado entre un FP y una universidad, es un algo intermedio ahí.
Sí. Práctico, útil para entonces, la sociedad. Mira,
yo
la formación necesaria para enfrentarte al trabajo que la sociedad demanda.
Para que se produzca esa alianza entre la formación académica y el mercado de trabajo hace falta hablarlo y definir planes. Y eso supongo que quien se tiene...
Activos
que...
y vivos.
Ah, claro.
Porque el mercado laboral cambia.
Esto queda en agua de borrajas, porque aquí seguimos en la misma historia y aquí esto nos seguimos, no trascendemos en las cosas. Bueno, pues probablemente tienen que sentarse a hablar el mundo de la educación. Me refiero ya desde el ministerio, pero los rectores y todas las universidades tienen que empezar a hablar, pero ya no de manera formal, sino además de formal, informal, en el sentido de sacar cuál es la necesidad concreta del mercado de trabajo hoy. Y eso no se está hablando.
Y el de hoy no tiene nada que ver con el de dentro de 5 años, que es otra, que cómo está cambiando el mercado laboral.
Pero eso no se está hablando. La COE, las organizaciones empresariales y sindicales no están hablando con el mundo del mercado de trabajo, y además me refiero a los sindicatos también, con la universidad y con la FP, es decir, con la educación. Porque hay que hacer unas modificaciones que son imprescindibles. Y si no las hacemos ahora, nuestros hijos perderán tiempo. Seguirán perdiendo tiempo. Porque cuando luego termina una carrera universitaria y dice, ¿esto para qué sirve?
Seguimos anteponiendo la ideología.
¿Y ahora qué hago yo?
Aquí no me van a contratar con esto, ¿sabes? Oye,
es que a día de hoy, pero con mira, el
tema de los médicos,
no te contratan.
El tema de los médicos.
Están los becarios, te metes 2 años haciendo el ridículo, ganando 300 euros.
El tema de los médicos es sangrante.
O sea, perdona, yo me acuerdo de todas maneras, en mi época.
Tu época es la actual, ¿no?
En la facultad, tengo 45.
En mi época de estudiante.
Sí que es verdad que hubo un boom de ingenieros de telecomunicación y de informática. O sea, todos los que entraban en primero de informática estaban trabajando, pero era claro, era el boom de la informática. De resto, no había ningún boom. Eso sí, informáticos, conseguían trabajo en uno, estaban trabajando, estaban haciendo la carrera y ya estaban trabajando. Pero claro, eso solo lo veía del boca a boca. Nadie venía y te lo contaba. Uno que tenía un padre o un hermano o no sé quién, y más o menos... Pero nadie te lo contaba, nadie, nada. Y es verdad, derecho, bueno, sí. Derecho es una carrera como muchas que te dan un título y dices, y ahora, sí, no, sí, te ves el título y dices, ¿y ahora qué hago?
Sí, pero, dices, ¿ahora qué hago? Pero mira, hay carencias tan claras, tan evidentes. En derecho no hay una formación de conflictos.
Ni hay una formación práctica.
O sea, mira,
solamente estudiar.
En derecho no hay una asignatura que hable de conflictos. Y la naturaleza
ni práctica, ¿no?
Del ejercicio de la profesión es gestionar conflictos. Es decir, hay una gerencia tan clara. Es decir, ¿y qué es lo que hacemos? Seguimos con el mismo modelo.
A día de hoy, yo no sé si dan. A ver, en el modelo anterior sí que existían las prácticas, pero no se daban. Ni aquí, ni en La Laguna, ni en Madrid, porque yo terminé en la Complu. Actualmente no sé si les dan prácticas o no, porque no lo sé.
¿Ahora cuántos ministerios hay? Hay un ministerio de universidades, un ministerio de cultura, un ministerio de educación. Hay varios, ¿no?
¿En serio?
Sí, en serio. Hay, creo que como mínimo hay tres. Hay uno de educación.
Yo pensé que dos estaban en una.
Educación uno, el de universidades otro, porque
esto como va.
Pero el tema que
mira, que son los tuyos los que le cambian el nombre a los ministerios.
El tema que toca.
Pero a ver, los cambios no vienen mal. No, a veces. No.
El tema que tocas, Diego, con relación a lo que es la universidad, el mundo del trabajo y todo este tipo de cosas, merece la pena pensarlo en serio.
Es una reorientación.
Porque
son muchos años los que deberían estar pensando.
Hay tanta materia, hay tanto bacalao que cortar aquí.
Pues no.
Que me parece a mí razonable.
Estamos
que se
preocupados
empiece a hablar,
de la ley del bienestar animal.
No para inventar cosas.
La ley de familia, un montón de cosas prioritarias.
Diego, no para inventar modelos nuevos, sino vamos a copiar los modelos de calidad, de excelencia. Jolín,
por lo menos aprender,
claro, tío,
de lo que ya tenemos como experiencia, claro, en este propio país, lo que están, claro, aplicando en, otro, claro, en otros países,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí porque se nos va el tiempo. Hablando de estas cosas tan interesantes, se nos va el tiempo. Julia, tú sabes que la semana que viene solamente hacemos programa el lunes y el viernes. Si quieres verme, tienes que venir el lunes o el viernes, o tomarnos una cervecita el miércoles.
El lunes no, el viernes ya te cuento.
Sí. Don Jorge, bueno, ya no te cambio el nombre más porque le he puesto el don delante. Sí, sí, así sí. Que ya no se me va. No
muchas
se
gracias,
va,
Diego, por invitarme y compartir
muchas
con
gracias.
Julia.
No, muchas gracias. Un placer por venir por aquí.
Gente Radio en
casi me pillan tatareando el jingle este que pone José desde hace unos días. Buenos días, Pamela Belmonte.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues animadito estaba yo aquí. Bam, bam, bam.
Sí, hoy de viernes, se nota, ¿no?
Se nota. Y para acabar bien arriba la semana radiofónica y el programa de hoy, para hablar de lo que la Sala Timanfaya nos vuelve a ofrecer este fin de semana, que también tiene ahí un temita de altísima calidad.
Sí, este fin de semana vamos a terminar la semana a lo grande, porque vamos a tener un gran tribute que yo amo especialmente, que es Elton John.
Ya lo conoces además tú, porque tú te los gozas todos. Sí. Y ya es la segunda o tercera.
Sí, la segunda vez, porque la primera vez fue justo en un día un poco particular aquí en la isla, cuando tuvimos...
Lo comentábamos la semana pasada, sí. Aquel temporal, aviso temporal, que suspendieron casi todo. Además, sí. Estábamos saliendo de la pandemia y estábamos entrando en otros problemas. Menos mal que no ha caído el meteorito aquí esta semana. Porque si no...
Y bueno, vamos repitiéndolo mañana, que de verdad ya tengo bastante...
Tributo a Elton John.
Elton John, sí.
Elton John.
Hecho por Domingo, que es un grandísimo artista, lo hace de hace muchísimos años. Y realmente lo que estuvieron la otra vez en la sala, van a repetirlo mañana porque le encantó. Es, de verdad, lo hace con amor y se le parece un montón. Y la verdad, aconsejo de ir a verlo.
Aconseja y aconsejo yo también que vayan a verlo.
Y aparte, quiero hacer un... Voy a lanzar una cosa que nunca hice.
Uy.
Sí, lo vamos a hacer. Mira, porque ha estado el Black Friday, ¿vale? Estamos en diciembre, estamos en Navidad, todo el mundo está haciendo regalo, pues yo también voy a hacer un regalo a los residentes del Puerto de la Cruz para... Anda. Ver si se anima.
¿Y qué vas a hacer de
residente? Sería que lo primero cinco...
A los residentes, es decir, los que tengan el carnet de identidad con... Vivo en el Puerto de la Cruz.
Bueno, sí.
Hay que llevar el carnet de identidad, no, bueno, se puede salir sin carnet de identidad.
Claro, hasta el Loro Parque está regalando entradas, así que nosotros también vamos a hacer un pequeño regalo.
Pero el Loro
Parque
tiene capacidad para regalar entradas.
Sí, bueno, nosotros, nuestro pequeño, vamos...
Yo mientras que no regalen un coche...
No, vamos regalando, vamos haciendo un gran descuento para los residentes del puerto, para ver si se animan, porque quiero que venga a ver Elton John, bueno, nuestro Elton John, digamos,
sí, sí, sí,
la isla. Y voy a los primeros 5 residentes, porque yo estaré en taquilla mañana, los primeros 5 residentes que lo veo ahí en la puerta,
que los conozca yo, que los haya visto por ahí en el sheriff, y sí, mira, a ustedes. Bueno. No hace falta que me enseñen la identidad. Yo ya lo he visto.
Los primeros 5 residentes que vendrán acompañados, 5 pagan una, digamos, 15 euros y el segundo es gratis.
Hola, hola, hola.
Entonces, como que regalamos 5 entradas prácticamente, pero el acompañante entra gratis y 5 paga a precio residente, que es un precio muy buenísimo, que es 15 euros para una hora y media de concierto con los grandes éxitos de ese gran cantante que es Elton John.
Pensaba que ibas a decir, a ver, regalamos el aparcamiento en la Plaza Europa.
Sí, la verdad que tengo que ponerme de acuerdo. Ahí vamos hablando con este tema, de verdad, porque la gente no viene a mi teatro a veces porque no encuentra aparcamiento.
Es complicado. Pero bueno, también está bien darse un pasito por el puerto pre y post espectáculo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Está el puerto bien bonito con estas luces de Navidad que ha puesto el alcalde.
Está precioso. Desde cuando la noche de San Andrés, que yo fui ahí de la castaña al vino, fue preciosísimo. Veo, la gente está muy animada. Y cuando nuestro querido alcalde encendió las luces, ya se nota la Navidad.
Estamos en Navidad. Y además, aquí en Gente Radio, tú puedes observar que tenemos ya la Navidad ha llegado.
Sí, sí,
ya
sí.
Tenemos el arbolito, las bolitas. ¿Tal? Aquí somos muy discretos, no le ponemos colorines ni bellancicos, pero todo se andará. Sí, la idea. Sí, sí, como venga el alcalde aquí, nos decora esto rápidamente. Oye, bueno, la verdad es que ha quedado bonito el puerto, las cosas como son. Es decir, sí. No sé si alguien estará en contra de lo que se ha hecho.
No.
Hay barrios, tal, pero el puerto, casco, puerto, está
tal.
Muy
alegría, de ánimo, después de todo lo que hemos pasado, vamos a olvidarlo un poco y vamos a darle vida, ¿no?, al puerto. Necesitamos un poco de esta alegría, las luces.
¿Cómo estuvo la semana pasada la sala?
Bien. Mira, anoche tuvimos el tango, la historia del tango, y un gran éxito, la gente salió contentísima. Yo, que cada vez que lo veo, que obviamente trabajo ahí, lo veo siempre, como si fuera la primera vez.
Siempre te sorprende.
Me sorprende, los chicos, la verdad, un gran profesional, gran artista.
Bueno, pues vamos a animar a todos los oyentes de Gente Radio, que a través de los que viven en el puerto más, porque ya saben que tienen el descuento de que si van acompañados, el segundo no paga.
Exactamente. Tengo lo que decir, que han escuchado Gente Radio.
¿Sí?
Sí, la palabra mágica.
¿Sí? Sí. Tienen que decirlo, por si no han entendido bien el italiano de Pamela, que de vez en cuando el español es medio italiano.
Se me escapa.
Ha dicho. Lo voy a traducir.
Tradúceme.
Que tienen que ser residentes en el puerto de la Cruz y tienen que decir la palabra mágica, como la tarjeta del hormiguero.
Exactamente.
¿Sabe usted qué es lo que yo quiero? Que lo oí en Gente Radio.
Exactamente.
Le oí en Gente Radio que me invitaba a la señora o al señor, dependiendo de quién pague, ¿no?
Sí, sí, sí.
Importante. Oye, pues eso me gusta. Estas ideas me están gustando.
Sí, sí, sí. Fuimos inspirados, repito, del Black Friday, de todo esto, un gran regalo de Navidad.
Pero aquí lo hacemos por San Andrés. Lo hacemos por San Andrés porque somos chichas.
Sí, sí, sí.
Somos de aquí de Canarias. Pamela, ¿alguna cosita más que nos quieras contar antes de que nos vayamos de fin de semana a semana? Porque este fin de semana no es un fin de semana, es una semana de fin de semana.
Sí.
Aunque no te volvemos el lunes, ¿eh?
La verdad, no voy a anticipar nada. El próximo fin de semana voy comentando el próximo.
¿El viernes nos vemos?
Sí, tú sí. Me invitas, yo voy a venir.
Tú estás invitada siempre. Además, como tú eres una persona de palabra y vienes, sí. No como yo, que te digo, voy a ir este fin de semana voy, y no voy.
No, bueno, precio fin de semana. Pero
nunca te lo garantizo. El día que te diga, te garantizo que hoy voy. De todas maneras, sí, la sorpresa es mejor. Dice,
ay, sí.
Diego, eres tú. Digo, no soy el hermano gemelo.
Pero tiene que decir la palabra mágica.
Gente, Radio.
Cuando te veo en taquilla.
Dice, ¿qué es lo que quiero? Gente Radio.
Exactamente.
Pues Pamela, que te digo, que no te digo que vaya a ir, porque no me gusta incumplir mis palabras. Yo soy poco puntual, pero soy muy, muy, muy cumplido. Así que no te lo garantizo, pero tengo ilusión. Y esta semana hay posibilidades. No, hay posibilidades.
Ahí va a caer algo, vamos a ver. Si bueno, no, mira, tenemos otro tributo este mes.
Pero sí, pero no lo puedes decir, no lo puedes decir. La próxima semana hablamos.
Dejamos la suspense.
Pues guapísima, ¿qué te digo? Que a ver si te veo este fin de semana.
Ahí estaré.
Oh, God, it was a nightmare. Lord, it was.
Bueno, pues ya hemos acabado la semana radiofónica normal. La semana que viene va a ser una semana un poquito especial, lunes y viernes, pero estaremos fieles a nuestra cita. Y antes de acabar, antes de irnos, recordarles a todos ustedes que no dejen de probar los desayunos, los brunch, los almuerzos o las cenas en la Tasca San Sofé, que además tienen un regalo para estas navidades fantástico. Yo les recomiendo que vayan pensando, tarjeta Navi Brunch. Para conseguirla y reservarlo pueden hacer por el teléfono 922-325740 o en la página web de la Tasca San Sofé, www.tascasansofé.com. Un último consejo les voy a dar: pasen por San Sofé a cualquier hora del día. Háganme caso, no se arrepentirán. La semana que viene nos veremos el propio lunes a las 7:30. Nos oiremos. Así que ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y que yo estoy enfrente del micrófono. Diego Calvo a servir a Dios y a usted. Mientras tanto, hagan el favor de servir a la felicidad, a la paciencia, a no meterse en las colas, no se pongan nerviosos porque las tiendas están llenas de gente. Sobre todo, paciencia y sean felices. Nos encontramos el lunes.